Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí otra vez esta mañana en el servicio del Señor. Hace mal tiempo afuera, pero está muy bien adentro. Esta es una ocasión en la que podemos decir que es bueno el estar adentro mirando hacia afuera, ¿no es así? Que estar afuera mirando hacia adentro. Tuve una buena noche de descanso anoche y me siento mucho mejor esta mañana. Lo pasamos maravilloso anoche, ¿no es así? Lo pasamos maravilloso. Y agradezco eso. El servicio parece que fue como uno que tuvimos en Shreveport. Es casi una continuación de la dirección del Espíritu todo el tiempo. Ajá. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por su bondad y misericordia. Y por ustedes que entregan su espíritu a Él en cooperación, para que Él nos pueda guiar y dirigir. Vean, si uno tiene una audiencia que se ofende, el Espíritu Santo ni siquiera revelará. Es algo que uno necesita, que obren juntos. Ellos estaban en un lugar y unánimes. Y después vino un sonido del cielo. ¿Ven? Pero cuando uno tiene, no importa cuánto yo haya orado y haya estado día y noche estudiando y orando ante el Señor, entro aquí quizás con la unción, subo aquí y siento ese resentimiento. ¿Ven? Él solo contrista a Él apartándolo inmediatamente. Él no revelará nada. Pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente a su audiencia bajo la unción, entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y Él empieza a moverse y a hacer grandes cosas para nosotros. Así es, ¿lo ven ustedes? Aún no he hablado con el pastor sobre, oí, solo creed y entonces entré corriendo a ver lo que él estaba, qué tenía planeado para esta mañana. Ahora, hermano Neville, se me ocurre esto. Yo empezaré en esta pequeña clase y si termino como a las 11, bien, usted toma el lugar y empieza a predicar. ¿Qué le parece? Oh, yo creo la unción aquí atrás también. La unción está también aquí atrás. El hermano Neville siempre aquí para las visitas que quizás no han estado antes aquí. Él es, no diciéndolo en su cara, pero una persona bondadosa. Siempre lo ha sido. Él siempre lee vive esa escritura, prefiriéndoos los unos a los otros. Siempre, en Cristo, siempre prefiriendo. Y desde que lo conozco ha sido así. No desde que ha estado aquí en el tabernáculo, sino desde que lo conozco. Y eso es desde hace muchos años. Creo que la primera vez que recuerdo haber visto al hermano Neville, de conocerlo, fui a oírlo predicar en una ocasión allá en la iglesia metodista. Él, allá en Howard Park, hace muchos, muchos años. Supongo que fue hace 20 años, supongo, o más, que lo conocí. Entonces, él ha trabajado también. Creo que hasta recientemente él siempre ha trabajado en el área forestal y cosas. Allá en Henryville, de donde él es, trabajaba para mantenerse. Aparte de eso, predica. Así como hice yo en mi vida también, hasta recientemente. Luego llegamos a un punto en que ya no podíamos hacer más que esto. Así que estoy contento por eso. Estoy contento por nuestro nuevo jefe. ¿Usted no, hermano Neville? Sí, señor. En verdad me gusta. Sí, señor. Yo estoy muy satisfecho con él. Y ahora creo que van a suspender las clases de la escuela dominical. Sí, la clase de la escuela dominical para los niños van a suspenderla. Porque el salón quitaron las divisiones. Eso luego permite que la iglesia se extienda hasta atrás. Ahora, esta noche vamos a ver la última gran edad de esto, la Odisea. Y anoche tomamos la edad de Filadelfia y entramos al principio de la edad de la Odisea y el traslape. Y entonces esos grandes misterios que Dios comenzó a revelarnos entre esas edades, la puerta abierta y poca fuerza, retuviste mi palabra, tienes mi nombre, todas esas cositas allí, como Dios maravillosamente nos las hizo reales, por lo cual estamos muy, muy agradecidos. Y no olviden si hay visitas entre nosotros que tienen personas enfermas. Vamos a tener oración por los enfermos el próximo domingo dentro de una semana. Y eso, si el Señor quiere, eso será. ¿Notan ustedes que siempre me gusta decir, si el Señor quiere? La Biblia dice que lo hagamos, si el Señor quiere. Aún no sabemos. Él aún no me ha dicho que voy a estar aquí y que la iglesia va a estar aquí, que todos vamos a estar aquí o lo que sea. Entonces, si es su voluntad, vamos a estar aquí. ¿Ven? Si no es su voluntad, por supuesto, no vamos a estar. El hermano Neville lo estará anunciando continuamente en su emisión radial, y otros, supongo. El hermano aquí y los que tienen el programa radial. Y también vengan lo más temprano que puedan el domingo por la mañana, porque estamos esperando aquí una buena cantidad de personas por las que se ha de orar. Y queremos venir. Vamos a... Bueno, veamos, yo, si hay un grupo grande como este, siempre es mejor tener tarjetas de oración porque están muy apretados. Ustedes solo uno empujando al otro y tales cosas. Yo pienso que si uno lo tiene ordenadamente para que vengan de uno en uno, eso hace, reduce la confusión entre la gente, ustedes saben. Y entonces solo, y usted ni siquiera se tiene que levantar hasta que llamen su tarjeta. Solo quédese allí donde está sentado, si está enfermo y se siente mal. No tendrá que pararse en una fila larga. Apenas llamen su tarjeta, viene aquí que arriba y se ora por usted, y se baja, y otro sube, así. Me gusta así, mucho más. Normalmente hago que los muchachos pongan una silla, por si alguien se siente mal mientras esperan. Llamamos unos cuantos a la vez. Si se sienten mal, pues solo déjenlos. Déjenlos que esperen allí en sus sillas hasta, o que se sienten en la silla hasta que llamen su número, hasta que se pueda orar por ellos. Y yo, en verdad, creo en sanidad divina. Es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Pero sanidad divina es más que solo sanidad divina. La sanidad divina solo dice que hay un Dios que viene otra vez. ¿De qué habla la sanidad divina? Son las arras de nuestra resurrección. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. ¿Ven? Y si no hay Espíritu Santo ahora para bautizarnos, no hay vida eterna en el mundo venidero. La Biblia dice, estas son las arras de nuestra salvación. ¿Y saben ustedes qué son las arras? Es el pago inicial. ¿Ven? Si ustedes van y pagan, digamos que ustedes compraron una granja, querían $10,000 por ella y ustedes pagaron $2,000, esas son sus arras en dinero. Le llaman las arras. Ahora, si este bautismo del Espíritu Santo solo es las arras de lo que viene, oh, ¿cómo será cuando tengamos el valor total? Será glorioso. Ahora, esta mañana vamos a tratar de unir, si el Señor quiere, algunas de esas cosas de la... entre las edades de la iglesia, estas aquí mismo. Hay algo que va allí, los 144,000, el remanente, la Virgen durmiente, la Virgen prudente, y el sello del Espíritu Santo, la marca de la bestia. Todas esas cosas solo es el fin de la edad, y todo cae aquí, en un lugar. Por lo tanto, deberíamos tomar el resto del invierno para presentar esto. Pero nosotros, para tomar el libro de Apocalipsis y ver cómo se une todo. ¿Se ha fijado? La civilización viajó de la misma manera, señor Wood. Es un... esto, el hombre tiene sus mismos sentidos. Él tiene 6 sentidos, o 5 sentidos, mejor dicho, que ha tenido desde que vino a la Tierra hace 6,000 años. Pero aquí, en la última, solo en la última partecita, en los últimos 100 años, él venía allá atrás avanzando lentamente en una carreta de bueyes. Pero de esa carreta de bueyes en los últimos 100 años, él pasó de una carreta de bueyes a un cohete que vuela cerca de 3.200 kilómetros por hora. Así de rápido ha progresado, de la carreta de bueyes al cohete. Y miren, solo ha sido en los últimos años, pues yo diría que no hace más de 50 años. Cuando yo era niño, por acá, en Eureka Pike, tenían un antiguo... había un hombre llamado Elmer Frank, que vivía acá. Él es como un abogado en leyes. Él se casó con una joven allá por el camino donde mi papá trabajaba para su padre. El nombre de ella era Lusher. Y él tenía una especie de automóvil. Tenía una manivela. Uno se ponía a un lado y luego lo hacía arrancar con la manivela, así. Y solo tenía un cambio de velocidad. Y tenía por bocina una cosa grande de hule. Y uno la hacía sonar así. Y ellos decían que esa cosa podía alcanzar la extraordinaria velocidad de 30 kilómetros por hora. Ahora, papá bajó y consiguió arena en la carreta y para traerla allá arriba y ponerla en costales para darle peso, para ver si en verdad alcanzaba los 30 kilómetros por hora. ¿Ven? Ustedes hubieran visto los caminos, ¿ah? Yo no podía ir como 10 en esta dirección y 9 rebotando de esta manera, ¿ah? ¿Ven? Así que al juntarlo uno, tenía 19 millas por hora. Recuerdo que a todos nosotros los niños, mamá nos lavaba a todos. Entonces éramos como 5. Nos guindábamos de esa cerca para oírlo. Oíamos venir a millas de distancia, por acá abajo. Ro, 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 ro. Todos se detenían y agarraban sus caballos. Y se bajaban de su carreta y los tenían así, ustedes saben. Esa cosa que venía por el camino. Oh, era una cosa extraordinaria. Y solo pensar, eso fue allá, yo tenía como 7 años de edad. ¿Ven? Como, eso fue como en 1914. Y solo piensen cómo han cambiado las cosas desde entonces. ¿Y ven? Y eso ha sido en los últimos 40 años, o algo así. Y miren, él tuvo 6,000 años para hacer todo eso aquí mismo. Por cuanto la Biblia dice que él lo haría de esa manera. En los últimos días, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Han pensado en Nahum cuando él vio la autopista Outer Drive en Chicago hace 4,000 años? Así es. Él dijo, con estruendo rodarán por las calles anchas. Ahora, he estado en los países antiguos, donde ellos tenían sus calles, como en Oslo y diferentes lugares. Casi no hay lugar para caminar. Solo es lo suficientemente grande para que pase un carruaje por sus ciudades. Pero probablemente la distancia sería como de aquí a esa pared. Es lo más ancho que eran sus calles. Solo lo suficientemente ancho para que un carruaje pasase por la calle. Bueno, ven. Nahum dijo que eran calles anchas y dijo, correrán como relámpago estos carros y su aspecto será como antorchas encendidas, que son sus luces. Y dice, con estruendo chocarán el uno contra el otro, los accidentes. Ese profeta se elevó sobre el tiempo y miró allá a lo lejos por 4,000 años y vio venir eso. Piénsenlo, inspiración. Pero nosotros estábamos en el tiempo del fin, amigos. Es solo, y también la Escritura, haciendo que todas estas cosas están sucediendo. Todas las Escrituras están aquí en este tiempo final, aquí mismo. Y yo pensé esta mañana que si Dios nos ayudaba, uniríamos algunas de estas cosas, las que más pudiéramos. Y luego, esta noche, esa gran última edad de la iglesia de la Odisea, como recibe su mensaje, y entonces se desvía e ignora su mensaje, entrando directamente en una condición tibia que Dios vomita de su boca. Ven, en otras palabras, eso hace que él se enferme del estómago. Aún de pensar en eso, te vomitaré de mi boca, dijo él. Ahora, tengo algunas escrituras anotadas aquí a las que me gustaría referirme en esta mañana. Pero me pregunto si no sería mucha molestia, solo por un momento, ponernos de pie para orar. Nuestro misericordioso Padre Celestial, venimos nuevamente esta mañana en este día sabático. Y afuera, la lluvia ha empezado a caer y el viento helado y frío a soplar. Pero estamos muy contentos que hoy tenemos un techo sobre nuestra cabeza, que tenemos un lugarcito y aún somos una nación donde podemos venir y adorar a Dios de la manera en que nuestra conciencia nos dicta que adoremos. Luego, vemos en tu palabra que esto no va a durar mucho. Así que, Padre, oramos que nos unjas especialmente hoy para que podamos recibir lo mejor que haya para nosotros y así estar preparados para las horas que están por delante, cuando no podamos hacer esto. No sabemos cuánto tiempo más. Puede ser en semanas, meses o años, no sabemos, pero en algún momento no podremos hacer esto. Así que oramos, Padre, que nos guardes bajo tu dirección divina y que nuestros pensamientos puedan estar en ti y sean gratas las meditaciones de nuestro corazón delante de ti, oh Señor. Perdona nuestros pecados. Pedimos eso al confesártelos a ti, que hemos pecado y errado del camino y no somos dignos de ser llamados tuyos. Solo haznos tus jornaleros, Señor. Y estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa que tú nos digas que hagamos, cualquier tarea que nos sea dada. Estamos dispuestos a hacerla. Solo recíbenos en tu reino, Señor. Que podamos trabajar en esta, la gran y tremenda hora que enfrenta al mundo. Bendícenos ahora con tu presencia. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Y recibe gloria del hecho que estemos aquí reunidos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora primeramente me gustaría mencionar a cada uno de mis amigos aquí. He estado fijándome alrededor esta mañana. Es muy difícil. Aquí en la noche, nuestra luz está detrás de esos lugares que cuelgan y no deja ver a la gente. Es un poco difícil ver desde aquí, de este púlpito, en la noche. Y también en el día. Veo a muchos de nuestros amigos que son de diferentes partes del país, a los que puedo reconocer mejor hoy que lo que pude hacerlo de noche. Y serían demasiados para tratar de mencionarlos a todos. Pero quiero que sepan que realmente los aprecio. Y después de todo esto tan cortante y demás, como lo he tenido que hacer en las Escrituras para traer la verdad. No que yo lo quería hacer, sino lo que Dios manda hacer aquí por escrito. ¿Ven? Y luego, eso es. Y, sin embargo, veo a muchos de mis hermanos que pertenecen a organizaciones y todo eso, aún sentados conmigo. Así que los aprecio muchísimo. Ustedes, que Dios siempre los bendiga y los ayude, es mi oración. Y ahora, sí, hermano. Gracias, hermano Stricker. Gracias, hermano Stricker. Gracias, hermano Stricker. Gracias, iglesia. Es muy amable de parte de ustedes el decir eso. Yo agradezco eso muchísimo. Alguien estaba hablando anoche acerca de, creo que era el hermano Fred el que me llamó y me dijo acerca de la visión o el sueño que algún hermano tuvo, que lo contó poco antes de irnos anoche. Me vio parado en la curva de la tierra y una nube oscura que venía girando persiguiéndome. Sé que él me está persiguiendo, pero eso, siempre y cuando, él no va a poder hacerlo hasta que Dios haya terminado. Entonces será tiempo que me vaya. Así que, pero yo pienso en esto de nunca ser grande. No, yo no quiero serlo, ¿ven? Y pienso en el Salmo de la Vida. Las vidas de grandes hombres, todas nos recuerdan. ¿Ven? Lo que hizo Pablo, lo que hizo Irineo, lo que hizo Lutero, lo que hizo Wesley, o lo que hizo San Martín, y lo que hicieron ellos. Las vidas de grandes hombres, todas nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, porque después que yo me vaya, ven, que parta, algún hermano desanimado y naufragado tome uno de estos libros para leerlo. Y viendo, tome ánimo de nuevo. Eso es. Levantémonos entonces y actuemos con un corazón para cualquier lucha. Me gusta eso. ¿Y a ustedes? No sean como ganado tonto que es arriado. Tiene que ser dirigido. Sean héroes en la lucha. Eso me gusta. Ahora nuestro hermanito George, teníamos ese que le gustaba, lo tuvo en su servicio fúnebre. Solíamos, yo me sentaba y citaba el Salmo de la Vida, ustedes saben, y él se sentaba y citaba cruzando la barrera, ¿ven? Ustedes han oído ese. Puesta del sol y estrella del atardecer, y una llamada clara para mí, y que no haya gemido en la barrera cuando salga al mar. Ustedes la han oído muchas veces, porque todo afuera se mueve con el tiempo y espacio. Las inundaciones me pueden llevar lejos, pero espero ver a mi piloto cara a cara cuando haya cruzado la barrera. Estoy seguro que lo hizo cuando cruzó la barrera. Y así que, entonces la mía es, partiendo, dejar detrás de mí huellas en las arenas del tiempo, para que otros, al verlas, puedan venir, tomen ánimo y sigan adelante. Porque algún gran día Jesús vendrá. Sobre eso vamos a estudiar esta mañana. Todo habrá terminado entonces. Ahora, pensé en esta mañana, no vamos a poder en estos mensajes de la iglesia. Ahora, quizás, si el Señor quiere, pronto pudiera tener otra pequeña serie de servicios sobre la iglesia verdadera y la falsa, desde Génesis, trayéndolo por la Biblia, y hasta llegar a Apocalipsis. Las dos iglesias, exactamente lo que van a hacer. Y luego, quizás algún día cuando nosotros, si el Señor quiere, edifiquemos la iglesia para que ustedes tengan un poco más de lugar para sentarse. Les sorprendería cuántos han llamado y han dicho algo así. Ellos solo pasan en sus carros y está todo lleno, entonces siguen de largo. ¿Eh? Así que ellos no tenemos el espacio. Y quizás como en el verano cuando es tiempo caluroso o algo, cuando conseguimos el gimnasio de la escuela secundaria o algo, sería entonces bueno tomar el libro de Apocalipsis o algo, o el libro de Daniel y Apocalipsis, y juntarlos para así poder tenerlo. Ahora, no llegamos a tratar sobre el pueblo judío. Los judíos eran, ahora como dije, en la edad del oscurantismo de 1500, la jerarquía católica, cuando se estaban estableciendo, unieron a la iglesia y al Estado. Ese fue el post-milenio. Ellos pensaron que ellos estaban sin lugar a dudas en el milenio, porque la iglesia había recibido su vicario, uno como Cristo para sentarse en un trono, y eso se uniría con la iglesia y el Estado. Todo ahora estaba bien, y que el gran milenio había comenzado. Ellos aún lo creen, pero ese es un error, pues el milenio no puede venir, no puede hacer su entrada sin la venida de Cristo. Cristo trae el milenio. Él es el hijo de prosperidad. Y cuando Él venga, entonces van a haber 1000 años. Y cuando así sea, será el rapto de la iglesia. Subirá y después el regreso de Cristo. Y recuerden ahora cuando es lo siguiente que estamos esperando. El rapto de la iglesia. Ahora, no confundan el rapto de la iglesia y el juicio del trono blanco. Porque en el rapto de la iglesia no hay juicio. ¿Ven? Ustedes ya lo enfrentaron aquí abajo. Correcto. Porque los que están en Cristo son libres de juicio. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo hacemos eso? Entramos en Cristo y somos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12. Un cuerpo. Somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo y Dios ya ha juzgado ese cuerpo. Él no nos podría someter a juicio otra vez, porque Él ya juzgó ese cuerpo. Y por el permiso y gracia de Cristo, Él nos introduce en sí mismo. Primera de Corintios 12. Por un solo espíritu somos todos bautizados en ese único cuerpo. Y somos libres de todo juicio, porque Él ya se sometió a los juicios. Oh, ¿no están tan agradecidos por Él? Él llevó los juicios por nosotros. No más juicio. Pero los que rehúsan entrar en Él, ese cuerpo, el cuerpo místico, ¿cómo entramos en Él? ¿Por medio de estrechar las manos? No. ¿Por carta? No. ¿Por alguna clase de bautismo? ¿En agua? No. Por un Espíritu, Espíritu Santo, somos todos bautizados en ese cuerpo. Ahora recuerden, vamos a tratar sobre eso detalladamente esta mañana. Ustedes o están en ese cuerpo o fuera de ese cuerpo. No hay términos medios en eso. No hay cristianos medio buenos. Y allí, ustedes o son cristianos o no son cristianos. No hay pájaro blanco negro. No hay hombre ebrio sobrio. No existe. Usted o es cristiano o no es cristiano. Usted o está en Cristo o fuera de Cristo. Ahora, esto puede parecer enseñanza. No estoy muy lejos de ser maestro, pero la enseñanza es cortante. Ese es un don especial en el cuerpo de Cristo. Primero hay apóstoles, y luego profetas, luego maestros y evangelistas, pastores. 5 dones ministeriales en el cuerpo, y el enseñar es uno de los dones del Espíritu. Ahora, yo solo tengo que hacer hincapié en lo que veo que es correcto, y tratar de traérselo al pueblo, y estudiar y juntar las Escrituras. Ahora, pero es solo en Cristo, en donde el cuerpo de Cristo será reconocido. Ahora, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis tratan sobre la iglesia. Los gentiles, judíos, etíopes, africanos, todo tipo de gente en el mundo entra en los gentiles para componer este cuerpo. Negro, blanco, moreno, todo. Es un ramo de flores, y eso es correcto. Y así es que Dios pone en su altar. Está compuesto de todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos. Pero ahora, después de pasar el capítulo 3, las edades de la iglesia aquí, Dios regresa y recoge a los judíos. La iglesia no aparece más durante esa edad. Son los judíos. Y Dios no trata con los judíos como individuos. Él trata con Israel como una nación. Siempre como una nación. Así es como alguien lo captó el otro día. He recibido muchas cartas sobre eso, religión híbrida, de que hice un comentario en la Biblia dice que un ilegítimo, un llamado hijo bastardo, no podía entrar en la congregación del Señor por 10 generaciones, lo cual serían 400 años, que un hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación del Señor. Así de mala era esa hibridez. Eso era una mujer que permitía que otro hombre viviera con ella para poder dar a luz a un niño. Ese niño era híbrido, no de su padre, sino de algún otro hombre. ¿Ven? Y eso era tan perverso delante de Dios que se necesitaban 10 generaciones de reproducción para eliminar eso nuevamente, delante de Dios. Pero eso no se aplica a esta edad. Ustedes tienen un nuevo nacimiento ahora. Ellos no. Ellos solo tenían un nacimiento allá. Era en realidad la reproducción sexual. Ahora nosotros tenemos este nuevo nacimiento, el cual es el espiritual, que elimina todo lo que separa. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Nuevas criaturas. Acerca de la palabra criatura, si algunos de ustedes buenos eruditos aquí que entienden, si no, pueden buscarla. Criatura viene de la palabra griega, una nueva creación. Oh, así como usted es una nueva criatura aquí, nacido sexualmente, entonces usted es una nueva creación, nacido celestialmente, de una nueva creación de Dios, de un hombre nuevo. Nueva creación en el nacimiento. Pero tiene que ser un nacimiento. De la misma manera como el nacimiento natural es necesario, el nacimiento espiritual es tan necesario como el nacimiento natural. Una pareja joven puede casarse y decir, a nuestro primer niño le vamos a llamar Juan. Si él nunca nace, Juan nunca va a estar aquí. Eso es todo. La misma cosa. Usted pudiera, ¿cuántas ideas míticas usted se forma con respecto al cielo? ¿Qué tan estupendo es? Si usted no nace de nuevo, usted no va a estar allí. Eso es todo. ¿Ven? Tiene que ser así porque tiene que ser un nacimiento. Dios ha establecido sus leyes y todo funciona conforme a sus leyes. ¿Ven? Ahora, en estos hay un remanente de judíos que ha de ser salvo, y vamos a tomarlos a ellos primero, porque eso coloca. Ahora, siempre hay 3 clases de gente, todo el tiempo, constantemente, y ténganlos en mente. Eso es el creyente manufacturado y el incrédulo, todos esos 3, y hay un judío el cual es un desechado, para darnos a nosotros una oportunidad. Hay una iglesia tibia y hay una iglesia llena del Espíritu. Una vez Charlie Bohannon era presidente de la, o superintendente de los distritos del sur de la Compañía de Servicios Públicos, cuando yo trabajé para ellos. En ese entonces yo apenas estaba estudiando la Escritura, siendo un joven. Y él dijo, Billy, cualquiera que... Dijo, Juan debió haber comido un poco de pimiento picante y tuvo una pesadilla allá en la isla de Patmos. Yo dije, señor Bohannon, usted no debería haber dicho eso. Él era mi patrón, supervisor. Él dijo, bueno, ¿quién pudiera entender eso? Le dije, se entiende, será entendido cuando el Espíritu Santo esté listo para revelarlo. Eso es correcto. Y él dijo, oh, vaya. Dijo, yo traté de leerlo, y mi pastor trató de leerlo. Dijo, nos metimos en un enredo muy tremendo. Dijo, teníamos a la novia en pie en el monte Sinaí, ¿ven? Y dijo, después teníamos a la novia con el dragón que echaba agua por su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer. Teníamos a la novia arriba en el cielo, las 3 al mismo tiempo. Yo dije, así es, sin entendimiento espiritual. ¿Ven? Él dijo, pues allí están, todas en las 3 al mismo tiempo. Yo dije, sí, señor, pero esa no es la forma en que estaban colocadas. ¿Ve? Usted llamó a los 144,000 la novia, los cuales no lo eran. Ellos eran los judíos. Y aquella, a la que el dragón le arrojó agua por su boca para hacerle la guerra, era el remanente, el sobrante de la simiente de la mujer, que guardó los mandamientos y que tenía el testimonio de Jesús. Y la novia estaba en la gloria. ¿Ven? Los 144,000, el capítulo 14 de Apocalipsis, estaban en pie en el monte Sinaí. Seguro que sí, con el nombre del Padre en sus frentes. Seguro que así es. Los judíos, el remanente de los judíos. Y entonces, aquí viene el dragón, la jerarquía romana, y la iglesia misma había sido raptada. Estaba en la gloria, en la cena de las bodas por 3 años y medio. Después el dragón, ¿ven? El dragón siempre es Roma, el dragón escarlata. Ahora, para afirmarles eso a ustedes, en Apocalipsis 12, el dragón se llenó de ira contra la mujer que iba a dar a luz un hijo varón, que regiría todas las naciones con una vara de hierro. Y él arrojó agua de su boca y para hacer guerra contra el remanente de la simiente. Pero el dragón escarlata, primero, él se paró frente a esta mujer. Tan pronto como la mujer diera a luz a este hijo, él iba a devorar a este hijo tan pronto como él lo trajera. Ahora, ¿quién se paró frente a la iglesia israelita, la mujer, Israel, para devorar su hijo, Jesús, tan pronto como naciera? Roma. Herodes emitió un decreto que todos debían matar a todo niño de 2 años de edad para abajo. Allí hubo una matanza que mató a todos los niños hebreos por todo el país. La mismísima cosa que hizo Faraón para atrapar a Moisés, que fue el tipo de él. Mataron a todos los niños y no dieron con él. Oh, Dios sabe cómo esconderlos. Oh, ¿no están contentos que ustedes están escondidos? Oh, un escondedero. La Biblia dice, porque debéis consideraros muertos y vuestra vida en Cristo, escondida en Cristo y sellada por el Espíritu Santo. El diablo no los pudiera encontrar si tuviera que hacerlo. Él no pudiera hacerlo. ¿Ven? Ustedes están escondidos en Cristo. Considérense muertos y sus vidas están escondidas en Cristo, escondidas en Dios por medio de Cristo y selladas por el Espíritu Santo. Ahora, este remanente era la Virgen Durmiente, a la que él le arrojó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, ¿qué es un remanente? Pues ahí uno tiene ahora que aparejar estos tipos. Hay una iglesia, la cual es la iglesia natural. Quizás pueda dibujarlo aquí y hacerlo un poco más claro. Ahora, hermano Neville, si tomo parte de su tiempo, usted me perdonará. Ahora allí está. Ahora recuerden que allí está el que, el incrédulo, pondré IC, incrédulo. Y ese es el pecador. Y aquí está otro, el cual es un formal. Pondré FO, iglesia formal. Y luego aquí está la otra, la cual es la iglesia salva. SA, la iglesia salva. Ahora manténganlos en mente todo el tiempo. Ahora, en esta iglesia salva hay dos clases. En esta iglesia aquí y aquí, la cual fue tipificada por Cristo. Una de ellas era la Virgen Durmiente y la otra tenía aceite en la lámpara. Para ustedes, todos ustedes, ¿cuántos recuerdan la historia? Llegaremos a ella en un minuto. Ahora, primero, antes de hacer eso, vamos a los 144,000 de Apocalipsis 7, para que en verdad se entienda. Ahora, ustedes deben recordar esto, y ustedes que lo están anotando, Apocalipsis 7, vamos como a tomarnos nuestro tiempo, y ustedes no van a bautizar hasta después del servicio esta mañana. Bien, vamos a tratar de poner mi reloj aquí arriba y ver qué hora es para que podamos salir. Ahora tenemos alrededor de casi 2 horas. Que el Señor nos ayude, dándonos este estudio. Después de esto, ahora nosotros, el capítulo 6 trata sobre el caballo blanco, el cual era el Espíritu Santo que salió venciendo para vencer. Después vino el caballo amarillo, muerte, y el Hades le seguía, y cada uno de esos jinetes en los caballos. Ahora, después de estas cosas, después de esta gran destrucción, lo primero que salió fue el Espíritu Santo por la tierra, venciendo y para vencer. Después vino uno en el gran tiempo de hambre, 2 libras de trigo por 1 denario, 4 libras de cebada por 1 denario y demás, pero no dañes mi aceite ni mi vino. Y luego continuó hasta que él abrió estos sellos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, para que ellos no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, o ningún árbol. Vi también a otro ángel que descendía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les dañó, se les había dado el poder de hacer daño al mar y a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar o árbol, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora recuerden, los siervos siempre han sido, los siervos de Dios son los judíos. Abraham era su siervo. Los gentiles no son siervos, son una novia, son hijos. Este es el hijo, la iglesia lo es. Los judíos son los siervos. Oh, si ustedes tan solo pudieran, si tan solo tuviéramos tiempo para escudriñar esas palabras. Muchas veces yo lo hago allí en el cuarto, lo sigo por todas las referencias y lo preparo. Los judíos son siervos. Si yo me paro aquí, tomo todo ese tiempo en un siervo. No toco los otros puntos, ¿ven ustedes? Así que solo recuerden, sigan eso por la Biblia y encontrarán que los judíos son los siervos de Dios. Qué hermoso paralelo pudiéramos traer aquí si quisiéramos ir allá a Ezequiel 4 y encontrar allí que él dijo, ¿ha sucedido antes alguna cosa como esta? Él miró las murallas altas. Y cuando lo hizo, él vio que se habían hecho abominaciones en la ciudad. Y allí fue, venían cuatro hombres con instrumentos para masacrar. Y salieron para masacrar todo por la ciudad de Jerusalén. Y antes que ellos fueran a destruir, los detuvieron, los pararon. Porque había otro que venía vestido de blanco con un tintero. Descríbanlo. ¿Cuántos lo han leído? A su cintura. Ezequiel 4. Entonces tenía este tintero de escríbano a su cintura, vestido de blanco. Él dijo, no entréis a la ciudad, no matéis nada hasta que primero hayáis sellado a los siervos de Dios en su frente. Y él salió y selló. Aún dijo, a los niños y todo, sellándolos. Y después los que tenían los instrumentos para destruir, cuatro de ellos venían, entraron y demolieron absolutamente todo. No tuvieron piedad. Ellos destruyeron hombres, mujeres, niños y todo lo que no tenía este sello de este primer hombre con el tintero de escribano que estuvo sellando. Y el gran... Ahora, eso fue en los días después de nuestro Señor. Cuando Él los advirtió de eso en Mateo 24. ¿Cómo es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no descienda de la azotea? Porque esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas vaya a Judea. Josefo da los escritos de eso allí. ¿Y cómo huyeron? Y los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús. Y cuando vieron los ejércitos rodear, y Tito en el 96 DC, cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén, y los encerró a todos allí, ellos se comieron la hierba del árbol, se comieron la corteza de los árboles, se comieron la hierba de la tierra. Ellos, sin lugar a dudas, cosieron los hijos los unos de los otros, y se los comieron. Los mataron de hambre, solo los dejaron allá adentro, y finalmente entraron allí, los masacraron hasta que la sangre corría por la puerta como un charco que bajaba, arroyos de sangre que corrían por la puerta. Ellos quemaron el templo, derribaron las paredes, y allí está hasta este día. Y la mezquita de Omar fue levantada donde estaba el templo. Y Jesús habló de eso en Mateo 24. Él dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, lo que dijo sobre eso, después está entre paréntesis, dice, el que lee, entienda. ¿Ven? Cuando vean esta abominación, la inmundicia de la mezquita de Omar, parada allí donde una vez estuvo el lugar santo. Y hoy en día la mezquita está exactamente allí donde estaba el lugar santo, en el mismo sitio del templo. La mezquita mahometana está allí. Lo dijo Jesús. Sí, lo dijo Daniel. Y Jesús confirmó que así sería. Observen a esos profetas y a Dios allí prediciendo esas cosas. Hermano, debería ser que el pelo de nuestro cuello se erice. Saber que estamos en el tiempo del fin. Estamos en el fin. No queda nada. Todas estas cosas sucediendo tal y como Él dijo que serían. Deberían animarnos, hacer que nos preparemos. Él dijo, Jesús nos advirtió, dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, como de las que estábamos hablando, dijo, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. ¿Y de qué nos aprovecha si ganáramos todo el mundo? De todas maneras, lo vamos a perder. Nosotros no podemos ganar de esa manera. Solamente hay una forma de ganar. Es por medio de Cristo. Tomen a Cristo y entonces ustedes están destinados a ganar. Ustedes tienen que partir de aquí. Quizás ustedes partan antes que se termine este servicio. Ustedes pueden partir antes que se ponga el sol esta noche. Ustedes pueden partir antes que amanezca. Antes del próximo domingo puede ser que ustedes ya no estén. Todos nosotros. No sabemos cuándo nos vamos a ir, pero uno sabe que tiene que partir. Así que, ¿no es una cosa insensata aplazarlo? Ustedes están pisoteando, ustedes están coqueteando con la muerte. Como el antiguo tobogán para deslizarse. Solían subirse en un tobogán y se iban acercando a esta cosa, viendo qué tan cerca podían llegar. Y de repente, cuando menos lo pensaban, se iban por el tobogán. Y justamente así está haciendo usted. Está allí al borde para deslizarse. Usted no sabe en qué minuto algo inesperado le viene y usted muere. Se le para el corazón, un accidente automovilístico, cualquier cosa sucede y usted muere. Y después tiene su destino eterno frente a usted. Piénselo, amigo. Ahora, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ahora, luego, en los días de la venida de Tito, después que se fue Jesús, el Espíritu Santo era ese hombre con el tintero a su cintura. Y él pasó por Jerusalén y puso una señal sobre el pueblo. Y ahora quiero que usted se fije en algo, miembro de iglesia. ¿Y usted dice tener el Espíritu Santo? Él dijo, no selles a ninguno de ellos, sino a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ahora, ¿dónde hay alguien tan agobiado por el mundo hoy y las condiciones? Pues yo soy metodista, yo soy bautista, yo presbiteriano, así que ¿cuál es la diferencia? Dicen ellos. Oh, no hay esa carga constante por los perdidos, esa dulzura. No permita usted que nada se levante y le ponga amargura en su alma. No importa lo mal que alguien llegue a tratarlo a usted o lo que sea, nunca lo permita. No sea usted culpable de permitir que esa cosa se ancle en su alma. Eso contristará al Espíritu Santo de usted. Seguro que lo hará. Recuerdo haber dicho algo aquí hace como 2 o 3 años que estaba errado. Eran abogados que me llamaron y yo fui, mi esposa sentada allí. Me puso la cabeza, sentía como que se me estaba desprendiendo. Yo salí atrás y ellos me llamaron por teléfono y dijeron, dígale que venga esta tarde. Y Meda dijo, son los abogados. Me salí por la puerta, dije, dile que ni siquiera estoy aquí. Ella dijo, Bill. Y yo dije, dile que en este momento no estoy aquí adentro. Y me salí. Entonces, estando allá afuera, pues, me sentí muy mal y regresé. Y ella se lo dijo. Y vi que eso la lastimó. Fui a orar por... Había un hombre que había entrado aquí, tenía un pequeño bebé enfermo. Y tan pronto como iba a poner mi mano sobre ese bebé y a orar por él, algo me dijo, eres un hipócrita, ¿ven? Tú sabes lo que hiciste. Y yo dije, Señor, yo no soy digno de orar por su bebé, ¿ven? El Espíritu Santo está contristado en mí y no sirve de nada que yo ponga mis manos sobre el bebé. Usted solo espere hasta que yo vaya y corrija algo. Yo fui y le dije a mi abogado, dije, yo hice algo mal. Él dijo, yo pensaba que usted se había ido. Yo dije, no, dije, eso fue una, yo hice que mi esposa dijera algo errado. Dije, lo siento, no era mi intención hacer eso. Yo dije, ¿me perdona por eso? Y le pedí a mi esposa que me perdonara por eso. Después regresé allá a Green's Mill, en julio. Oh, estaba muy quieto en el monte y yo había estado en la cueva toda la tarde orando. Y fui y me paré allí en la roca. Y podía mirar lejos por las colinas. Y tan bonito. Y hojas y de todo, todo quieto. Era más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, en el verano. Nada. Había sido un día muy quieto, caluroso. Y dije, Padre Celestial, Moisés lo paraste en la roca en una ocasión y tú pasaste por allí. Le dije, si tú me perdonas por ese mal que hice, ¿podrías tú pasar otra vez y permitirme verte? Y para mi lado izquierdo, al lado del cerro, un pequeño remolino empezó a soplar suavemente en las hojas. Bajó a mi lado así y pasó a través del bosque. Yo lloré como un bebé. Regresé allá, dije, ahora sé que mi pecado me ha sido perdonado. ¿Ven? ¿Ven? Nunca dejen entrar alguna raíz de amargura. ¿Ven? No importa lo que alguien les haga a ustedes. Permitan que no tengan a Dios ahí, que mantendrá todo mal alejado de ustedes. Ahora, estos cristianos que tenían la advertencia de Cristo. Ahora observen, es un tipo de la cosa que estamos hablando esta mañana. Estos cristianos que tenían esa advertencia. Ellos salieron de Jerusalén porque sabían que eso estaba por suceder. Ahora observe a los miembros de iglesia, el tipo de gente que iba a la iglesia, que solo se unen a la iglesia. Todos dijeron, pues, vienen ejércitos, viene una guerra. Vamos ahora a la casa del Señor a orar. Pero era tarde para ellos. De nada les sirvió, ¿ven? Pero aquellos estaban observando la advertencia, estos discípulos sabiendo lo que dijo Jesús, y ellos escaparon. Los historiadores dicen que los que fueron llamados caníbales, dijeron ellos, se comieron el cuerpo de este hombre llamado Jesús que solía sanarlos. Ven, habían tomado la comunión. Ellos no sabían lo que era, ¿ven? Porque él era un hombre carnal, no un creyente, y solo un historiador. Y ellos escaparon de la ira que vino sobre la tierra. Ahora, ¿ven ustedes? Y luego toda Jerusalén fue destruida. Ahora eso, a esto aquí es un paralelo perfecto. Apocalipsis 7. Ahora fíjense, desde cuando Tito sitió a Jerusalén, en el mundo no ha habido un tiempo a través de la historia en que todo el mundo haya ido a la guerra hasta 1914. Ahora escuchen bien. Ahora aquí es donde el señor Rutherford partió con el pie equivocado, estoy seguro. Aquí mismo. Ahora observen. Después de esto, vi otro ángel pararse. A cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Eso es parados así, en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Ahora cualquiera sabe lo que significa vientos en la Biblia. Vientos es guerra, contienda. El diablo es la potestad y el príncipe del aire, ¿ven? Y que detenía los cuatro vientos para que ellos no soplasen sobre la tierra o el mar. Y otro ángel que descendía de donde sale el sol, de donde vendrá Jesús, y tenía el sello del Dios vivo en su antemano, en su mano. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles que iban a destruir al mundo, diciendo, ¿quién se les había dado el poder de hacer daño al mar y a la tierra? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora Dios no tiene tiempo, lo suyo es la eternidad. Nosotros medimos por tiempos. Lo único que conocemos es pulgadas y cuadrados y millas y demás. Dios es eternidad, no tiene principio ni fin. ¿Ven? Él es eterno. Ahora en 1914 todo el mundo estaba marchando hacia Alemania para una guerra mundial. Así es, todo el mundo a una guerra mundial. ¿Y se fijaron? Realmente fue una cosa extraña. Quiero que mi buen amigo sentado aquí, el papá del hermano Wood, entienda esto claramente. ¿Ven? Ellos estaban... Él es un testigo de Jehová convertido. ¿Ven? Y entonces esto, todos estaban marchando a la guerra. Ustedes lo recuerdan bien en 1914. Ahora, no es extraño, en la decadencia de la guerra mundial, tengo esos volúmenes, en el volumen 2 como en la página 44, que ellos no saben hasta este día quién detuvo esa guerra. Kaiser Wilhelm dijo que él nunca decretó tal cosa, pero de repente paró y nadie sabe por qué. Ellos estaban peleando, ahí vino la al frente y el todo vino, todo había terminado, la guerra terminó. Y ellos ya habían firmado un tratado de paz sin saber qué había sucedido. Ahora, por supuesto, se necesitaría un día o dos para investigar todo eso. Ellos no supieron. Pero vamos a verlo rápidamente y tocar los puntos sobresalientes. Fue Dios quien la paró para cumplir su palabra. Allí está ese ángel que la paró. Esos ángeles salieron con un instrumento para destruir. ¿Para qué? Para destruir a todo el mundo. Y otro ángel dijo, espera un minuto. No lo hagas, tenemos que sellar a estos siervos de nuestro Dios en sus frentes primero. Eso fue justamente al comienzo de Pentecostés, allá en 1906, 1914, en ese tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben? ¿Hay algún pentecostal veterano aquí que recuerde esos días de aquel entonces? Claro, cuando eso en aquellos viejos tiempos, cuando el Espíritu Santo comenzó a caer, y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, y hablar por los enfermos y demás, apenas empezaba a suceder. Exactamente entre estas dos edades aquí. Justamente al comenzar, la iglesia era verdadera. Luego los pentecostales empezaron a aceptar la denominación, asambleas de Dios, y la iglesia de Dios y demás, y se desviaron en sus sismos, así como están ahora. Así que estamos en el fin de la edad. ¿Ven? Todo juntándose hasta el final. Todo llega hasta aquí, al final. Ahora, sobre estos, los cuatro, ¿se fijaron? Se detuvo el 11 de noviembre a las 11 del día, el undécimo mes del año, el undécimo día del mes y la undécima hora del día. ¿Recuerdan entonces lo que dijo Jesús al respecto? No fue a la viña a trabajar en una ocasión. Uno recibió un denario y el siguiente fue. Ellos eran gente de la hora undécima, ¿correcto? Allí están, la gente de la undécima hora. No ha sido retenida. Ahora se está acercando la hora para que ellos entren. Ellos están juntando, saliendo de entre esos judíos para una nación. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, lejos por allá en Irán, y en diferentes lugares donde ellos ni siquiera supieron que Jesús estaba en la tierra. No sabían nada de un Nuevo Testamento, ni nada. Y ahora ustedes pueden buscar en las revistas Look y Life y demás que muestran las fotografías de ellos regresando. No lo dijo Jesús, cuando veáis a la higuera retoñar. Los judíos siempre han sido la higuera. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahora ellos ya regresaron. Ya son una nación. Ya tienen su propio dinero. Y su propia bandera y todo. Y es reconocida en la ONU. Ellos son una nación. Ella está establecida. Está lista. Ahora, ¿lista para qué? Para el sellamiento de los 144,000. Ahora llegaremos a eso en un minuto. De Israel. Esos judíos, no el grupo de Wall Street que siempre ha engañado y robado y todo lo demás. Me refiero a los verdaderos judíos, claramente judíos genuinos, que guardan los mandamientos de Dios allá. Ahora, los judíos genuinos se están reuniendo en Palestina de nuevo. Y es exactamente lo que dijo el profeta. Como Ismael e Isaac estaban constantemente el uno contra el otro, siempre peleando. Le dijo que ellos estarían allí en el último día. Y allí están. Ismael aquí mismo, y como a una cuadra de la ciudad, aquí y allí está Isaac, y los dos maometanos y judíos peleando entre ellos, en una tierra de nadie. Ahora, para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no, la misma hora en que Israel fue registrada para ser una nación, fue a la misma hora, el mismo día, el mismo mes, todo lo demás. Yo estaba en Greensville, Indiana, cuando ese ángel se me apareció allí y me envió al campo con esto. Después que él se encontró conmigo allá en el río y me dijo lo que iba a suceder. Luego me comisionó 11 años más tarde a la misma hora en que se registró a Israel como nación. Todo está conectado. ¿Ven? El ángel del Señor está en la tierra ahora. ¿Ven? Él se está moviendo, preparando todo para la venida del Señor. Son los mismos ángeles que huyeron el pecado cuando fueron a Sodoma y encontraron. Dijeron, hemos descendido para ver si estas cosas son así. Lo que hemos oído. ¿Lo recuerdan? Y un ángel bajó allá. ¿No se quedó con Abraham, el elegido? Sodoma estaba aquí abajo y Lot estaba en Sodoma. Y dos ángeles bajaron allá y les predicaron y sacaron a ese pequeño grupito, la Virgen Durmiente. ¿Ven? Muy bien, pero ese ángel se quedó con Abraham. Estos ángeles predicaron aquí abajo, un Billy Graham moderno y demás. Los sacaron. Pero el ángel que estaba con Abraham tenía su espalda hacia la tienda y dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo supo él que ella estaba casada, que él estaba casado? ¿Y cómo supo que él tenía una esposa? ¿Y cómo supo él su nombre, que el nombre de ella era Sara? Dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Él dijo, bueno, yo te hice una promesa. Yo, ustedes ven quién era el ángel. Yo te hice una promesa. Voy a visitarte según el tiempo de la vida. Sara va a tener este bebé. Y Sara en la tienda detrás de él se rió entre sí. El ángel con su espalda volteada dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Ven la señal que él le dio a la iglesia elegida? ¿Ven la señal que aquellos recibieron en Sodoma? Ahí están sus tres clases de nuevo. Regresamos directamente a ellas de nuevo. Tenemos estos grandes ministros que están cubriendo ese mundo allá afuera. Después que Billy Graham recibió el Espíritu Santo, él no podía salir, entrar aquí. Ese es su campo allá y él lo reconoce. Y Dios lo ha tenido allá. ¿Ven? Con esa predicación intelectual. La cosa que él oye aquí. Pero él está tratando de sacar de un tirón a Sodoma. Tratando de sacar de un tirón. O extenderle gracia a esa virgen durmiente. ¿Ven? Pero aquí estaba Abraham y su clase. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Esos ángeles estarán aquí en la tierra haciendo lo mismo. ¿Ven? Por eso es que Billy va a la Bautista y todo eso así. Tiene que hacerlo. Ben Jack Schuller y todos esos grandes hombres allá, los del avivamiento, ellos tienen que hacerlo porque están sacando de un tirón. Ellos no hicieron milagros allá, unos cuantos como cegar a la gente, pero el predicar el evangelio los ciega. ¿Ven? La Biblia lo dice. Pero este individuo aquí hizo estas señales, señal sobrenatural para Abraham y su grupo, el cual es la iglesia elegida. Ahora, en 1914, el mundo entró en una guerra. Y no han estado en paz desde entonces. Constantemente casi entrando. Y aún siguen haciendo lo mismo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Deteniendo. Oh, Dios, ten misericordia. Deteniendo esa gran cosa que vi en la visión. La cosa entera vino a destrucción. Deteniendo lo atómico. Deteniendo las guerras para que ellos mismos no se destruyan. Hasta que la cosa venga a destruirlo. Hasta que Israel regrese y ella misma se junte. Y entonces el mensaje irá a Israel y ella será sellada con ese sello del Espíritu Santo. ¿Ven? después que los gentiles han sido llamados fuera. El pueblo, por causa de su nombre, será llamado a salir, lo cual es esta edad aquí mismo, que son llamados. Entonces Israel solo recibe un mensaje de 3 años y 6 meses. Daniel lo dijo. Dijo que estarían. Había 70 o 7 años profetizados para ellos, que aún quedaban para salvación de los judíos. Él dijo, el Mesías, el Príncipe, el cual es Cristo, vendrá y profetizará a la mitad de esos 70 años, o 7 años. Se le quitará la vida a él. Jesús predicó 3 años y medio y fue cortado. Y el sacrificio diario fue quitado, como dijo Daniel. Muy bien, y luego fue dado un espacio para los gentiles, y ellos llegaron hasta esta edad. Entonces, aún quedan 3 años y medio para los judíos. Ahora, si vamos a Apocalipsis 11, lo tomaremos justo al final. La iglesia no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero al final de eso, Elías y Moisés regresan de nuevo y les predican a los judíos. 2 hombres ungidos con ese espíritu, o quizás ellos mismos. Ellos no murieron, así que los matan y permanecen en la calle llamada Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor, Jerusalén. Y después de 3 días, pues la vida, el espíritu de vida, entró en ellos y subieron. Fueron resucitados. Y luego, como la tercera parte de la tierra fue volada en pedazos en ese tiempo, ellos hicieron milagros y señales con los judíos. Ahora, aquí están esos judíos a quienes ellos vienen a predicar. El mundo no podía volarse el uno al otro, o matarse el uno al otro, o venir la destrucción, hasta que esos judíos regresaran a ese lugar. Aquí está la Biblia diciéndolo así. Él vio los 4 ángeles, y observen lo que ellos tienen que recibir. Ellos tienen que recibir el Espíritu Santo, como lo recibieron aquellos. Si ese hombre con el tintero de escriba no fue el Espíritu Santo, sabemos eso todo el que lee la Biblia, pues asimismo este es el mismo ángel que viene otra vez con el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo. Efesios 4:30, Espíritu Santo de Dios, sellados hasta el día de vuestra redención. Y ellos no pueden hacer nada ahora hasta que esos judíos regresen. Y apenas hace unas semanas ellos clasificaron toda la cosa y llegó a entrar en la ONU. Está lista. Estamos en el fin. Ya todo está sellado. Ahora fíjense, para probar que ellos son judíos, ahora voy a tomar el diciendo no hagáis daño a la tierra, ni al mar o a ningún árbol, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora, para probar que esta revelación está correcta, observen esto, el versículo 4. Y vi el número de sellados, 144,000 sellados, todos de las tribus de los hijos de Israel. Israelitas, ¿dónde están? Se acaban de juntar. Ellos están allá listos esperando que venga el tiempo para ser sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. La tribu de Rubén, 12,000. La tribu de Gad, 12,000. Aser, 12,000. Neftalí, 12,000. Y así sucesivamente, Simeón y él continúa hasta Benjamín, las 12 tribus. Y 12 por 12 da 144,000. Ahora ese es, ahora si miran en el capítulo 14 solo por un momento, aquí ustedes ven. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sinaí, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. El monte Sinaí, el Cordero había regresado del rapto, y regresó como lo vimos la otra noche, así como José despidió a todos los gentiles cuando se paró al lado de sus hermanos. Dijo, soy José, vuestro hermano. Y entonces ellos tuvieron miedo. ¿Recuerdan ustedes allá en la edad de la iglesia donde lo vimos, cuando él iba a regresar? Aún los que habían traspasado sus manos dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices de clavos? Él dijo, a manos de mis amigos. Y ellos se lamentaron. Y cada familia se separó una de otra. Y lloraron, y lloraron, y lloraron. Porque ellos habían hecho este mal. El mismo Mesías, el mismo Dios. Y él les dirá a ellos exactamente como él le dijo a José le dijo a Israel. Dijo, no os pese, porque para preservación de vida Dios hizo esto. Y Dios, la Biblia dice que Dios veló los ojos de los judíos para que los gentiles tuvieran una oportunidad. Nosotros mismos, para tomar un pueblo por causa de su nombre. Su novia tomada de los gentiles. Oh, es hermoso. ¿No es así? Allí lo tienen. Allí están sus 140. Ahora, si ustedes quieren ver aparecer la novia después de eso, para mostrar que los 144,000 no son la novia, solo continúen leyendo ahora desde el capítulo 8 en adelante. El capítulo 8, o el versículo 8, quiero decir, del capítulo 7. Vamos a comenzar del 9, versículo 9, porque el 8, versículo 8, es el sellamiento de Benjamín, 12,000. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí viene la novia, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos en ropa blanca y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, bendiciones, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder, fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, el cual habló y me dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. ¿Ven? ¿Qué hace la esposa de uno? Ella le sirve a uno en la casa. No se sienta y ella le da a uno su comida. Ella prepara la ropa, ¿ven? Ella le sirve a uno día y noche en la casa, ¿ven? Y estos de todas las naciones, los gentiles, los cuales son la novia, están delante del trono de Dios con él día y noche. ¿Todos recuerdan lo que dijimos y hablamos sobre eso anoche? Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni tendrán sed. El sol no caerá más sobre ellos, o calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, ahí están sus 144,000, Israel, que están esperando la venida del Señor y no pueden entrar hasta que primero los gentiles hayan terminado. Tienen que haber terminado. Ahora, tal vez diga una cosita personal. Espero, confío que ustedes la entiendan. Cuando Louis Petrus, de Estocolmo, Suecia, el supervisor general, cabeza de las iglesias de Filadelfia, él envió 1,000,000 de Biblias a estos judíos, pequeños testamentos. Yo tengo uno de ellos allá, un pequeño recuerdo de parte de él. Los judíos siempre leen de la parte de atrás hacia la parte de adelante y pues ustedes saben cómo es su idioma. Ellos leían estos libros y dijeron, bueno, si este Jesús es el Mesías, él está muerto y su espíritu regresó en la forma del espíritu. Veamos que él haga la señal del profeta. Entonces le creeremos. ¡Qué situación más perfecta! Yo pensé, Señor, aquí está ahora la oportunidad. Ahora es el tiempo. Aquí está. Así que en un avión me voy, Billy y yo, Lois, y nos fuimos. Yo iba a ir a la India y dije, ahora cuando venga de regreso pasaré por aquí y traeré el mensaje a los judíos. Los reuniré allá y diré, ¿será verdad? Los judíos siempre les creen a sus profetas. Todos sabemos eso porque Dios les dijo que el Mesías sería un profeta y ellos les creen a sus profetas. Y Dios dijo, si hay entre vosotros un hombre que sea profeta, un vidente, y si él, yo trataré con él en visiones y demás, y si lo que él dijere aconteciere, entonces oídle porque yo estoy con él. ¿Ven? Pero si no aconteciere, entonces no tenga nada que ver con ese profeta, porque yo no estoy con él. Pero si lo que él dice se cumpliere, entonces oídle porque yo estoy con él. Y los judíos saben eso. Y yo pensé, oh hermano, ¿no sería maravilloso? Juntaré como 4 o 5,000 de ellos y me pararé allí. Y voy a dejar que los que lean esa Biblia digan, si este es el Mesías, veámoslo hacer la señal del profeta. Yo dije, ¿qué oportunidad será? Tenía mi boleto en la mano como 30 minutos antes que hicieran el llamado en la línea del avión árabe. Pues me encontraba parado allá en el Cairo, Egipto. Y pensé, alabado sea Dios, en 2 horas más los judíos recibirán lo mismo que ellos recibieron en Pentecostés. Completamente seguro. Pensé, si me paro allí puedo decirles, vayan y escojan un grupo de hombres entre ustedes y tráiganlos aquí. Vean si él aún es el Mesías. Ven y después diré, ahora bajo la misma base que sus antepasados rechazaron este Mesías, ustedes recíbanlo. Levanten sus manos y él, ustedes recibirán el Espíritu Santo ahora mismo. Y luego, ellos evangelizarán al mundo, en su parte del mundo, cuando ellos lo reciban. Seguir a los líderes, no, solo tocar el centro neurálgico de los nervios, los líderes, dejando que ellos lo inicien. Y algo me impactó y me dijo, no vayas ahora, porque aún no es la hora. Aún no se ha cumplido el de los gentiles. ¿Ven? El día no ha terminado. Oh, pensé, fui yo pensando eso. Entonces empecé otra vez y se puso tan difícil al grado que no lo soportaba. Y salí detrás de un hangar, incliné mi rostro. Dije, Padre, ¿eres tú hablándome? Dijo, no vayas a Israel ahora. Aún no es la hora. Volví a entrar, cambié mi boleto, cambié la ruta otra vez, me fui en la otra dirección, ¿ven? Porque aún no es la hora. Pero uno de estos días el mensaje irá a Israel, y lo que se abrirá para... Dios les enviará a Moisés y a Elías en Apocalipsis 11. Ellos harán señales y maravillas, y la señal de Jehová, mientras los gentiles han terminado. La gracia de... El día de gracia dejará a la iglesia gentil, la edad pentecostal se irá. Las denominaciones continuarán porque ellas aparecen aquí con la Virgen Durmiente. Entraremos en eso en un momento. Ellas aparecen en esa categoría. Pero entonces, cuando suceda, cuando hagan eso, los judíos recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Habrá un avivamiento allí que parará los cielos en los días de no llueva. Ellos harán toda clase de señales y milagros. Y finalmente, la jerarquía romana. Los judíos tienen la riqueza del mundo, y así que la Iglesia Católica Romana romperá su acuerdo con los judíos después que se termine esta cosa. Entonces habrá el tratado que firmaron entre ellos. Ir allá, y luego es cuando Dios se parará como Él lo hizo en tiempos antiguos, allá, y peleará por Israel. Ellos finalmente matarán a estos dos profetas, y ellos yacerán en la calle, y los escupirán, como lo hicieron con este ministro pentecostal y a su esposa e hijos por acá hace unas semanas, y el vientrecito de los niños se hinchó así de grande donde caminaban, y escupían sobre ellos, y los dejaron estar en ese sol ardiente por 3 o 4 días, sin sepultarlos. Ellos harán lo mismo, la Biblia lo dice, ellos harán lo mismo justo allí, y cuando hagan eso, después de 3 días, estando muertos, el espíritu de vida entrará en esos dos profetas, y se levantarán y subirán a la gloria. En ese momento, entonces, comienzan las explosiones. Ese es el tiempo del fin. Ahí es cuando termina la cosa. Pero antes que suceda eso, la novia gentil, elegida, algunos de ustedes estarán sentados a una mesa una mañana de estas. Uno será llevado y el otro dejado. Usted finalmente pensará, ¿qué sucede? Irá en un carro platicando con alguien, la esposa o el esposo allí sentado. Ellos no responderán. No estarán allí. Usted correrá al cementerio, habrá algunos sepulcros abiertos y otros aún cerrados, porque el resto de los muertos no volvieron a vivir por espacio de 1000 años. Solo recuerden, en ese momento habrá terminado. Será una venida secreta. Nadie sabrá cuándo va a suceder. Se nos manda que estemos listos y vigilando. No sabemos a qué hora, pero sea lo que sea, no precederemos a ninguno de estos aquí atrás. Que tan pronto como Jesús aparezca, toda la vigilia se levanta. Muertos o vivos, no importa. Nosotros no nos encontraremos primero con Él. Nos encontraremos primero el uno con el otro. La Biblia dice, en Efesios, el capítulo 5, dice, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí abajo, no precederemos o impediremos a los que durmieron. Esos preciosos que sellaron su sangre, sellaron su testimonio con su sangre. No precederemos o impediremos a los que durmieron, porque la trompeta sonará. Algo va a suceder. Algo del Evangelio va a sonar, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, estaremos parados y sentiremos venir un cambio. Las canas se van, las arrugas desaparecen, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con nuestros amados primero. Ahí está mamá, papá, ahí está mi amigo. Oh, aleluya, estamos listos. Luego, juntamente con los que estaban muertos, dice la Escritura, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor, orden de la venida. Oh, poder ver a mi padrecito. Oh, hermano, ver a esos amados que murieron allá en la fe, encontrarlos en la dulzura de Dios. Sabiendo que si lo encontráramos ahí primero, nos preguntaríamos, ¿llegaría mamá? ¿Lo lograría mamá después de todo? Hemos predicado tan duro. Nosotros nos esforzamos. ¿Estará aquí ella? ¿Estará el tío yo aquí? ¿Está el hermano aquí? ¿Está fulano de tal? Ven, Señor, te amamos, pero primero nos vamos a encontrar el uno al otro. No estaremos con esas dudas. Todos estamos allí. En razón se pararon y dijeron, amén. Gloria y sabiduría y honra y poder y fortaleza. Los 24 ancianos se quitaron sus coronas y se postraron en el suelo de esa manera. Todos ellos se postraron en el suelo y le adoraron. Uno de estos días nos pararemos más allá de la tierra, más allá del anillo de la tierra, ya fuera en alguna parte en el espacio, y aún no estaremos en el cielo. Seremos arrebatados para recibirlo a él en el aire. Cuando Rebeca decidió rápidamente, decidió que ella iría con Eliezer sobre el camello para encontrarse con Jacob, para encontrarse con Isaac, el cual sería su esposo. Ella nunca lo había visto. Sabía que Dios la estaba guiando. El hijo de Jacob, o Isaac, iba saliendo al campo, al fresco de la tarde. Recuerden, era en el tiempo de la tarde. Rebeca iba montada en el camello. Eliezer dijo, allí viene él ahora. Y Rebeca saltó del camello, se quitó el velo del rostro. Ella nunca lo había visto. No sabía, será su esposo, pero ella nunca lo había visto. Ella iba a encontrarse con él por fe. No sé cómo luzca él, pero oh, cuando yo lo vea. Cuando ella lo vio, allá fue amor a primera vista. Y él nunca la había visto, así que él la vio. Fue amor a primera vista. Y aquí venían para encontrarse el uno con el otro, en los campos. Y la llevó aquí al reino de su padre y se casó con ella. Así es como la iglesia va a ser arrebatada en el aire, en medio del aire, y encontrará al Señor en su descenso. ¡Oh, qué romance será! Amor a primera vista. Y cuando estemos allá sobre los anillos de esta tierra, y cantemos esos cantos de redención, oh, hermano, cómo cantaremos y lo alabaremos a Él por la gracia redentora que Él nos da. Cuando ángeles cubrirán los lados de la curva de la tierra con rostros inclinados, sin saber de qué estamos hablando. Esos ángeles no estaban perdidos, ellos no sabrán lo que significa ser salvos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos, éramos nosotros. Entonces, entenderemos qué cosa más horrible nos esperaba. Él nos redimió por su sangre de todo linaje, lengua y nación. ¡Qué día de regocijo va a ser ese! Me gusta ese canto. Dice, va a haber un encuentro en el aire, en el dulce, dulce más allá. Los voy a encontrar y a saludar allá, en ese hogar más allá del cielo. Tal forma de cantar, nunca oída por oídos mortales. Será glorioso, yo lo declaro. El propio Hijo de Dios, Él será el que guía ese encuentro en el aire. Oh. Oyeron del pequeño Moisés en los juncos. Oyeron de David, el valiente, y su onda. Oyeron contar la historia de José, el soñador, y de Daniel y los leones a menudo cantamos. Oh, pero hay muchos, muchos otros en la Biblia. Anhelo encontrarme con todos. Lo declaro. Eso es correcto. Y qué gozo será cuando los encontremos en ese encuentro en el aire, esperando ese día. Ahí vienen sus 144,000 que recibirán el Evangelio. Después que nosotros, ellos no lo pueden recibir al mismo tiempo que la luz está sobre los gentiles. Los judíos lo están negando y ocultando. Ahora, cuando la luz, los gentiles son levantados, luego el Espíritu viene sobre dos para darles testimonio a ellos. Entonces los judíos los reciben, los cuales son 144,000 de las tribus perdidas de Israel que recibirán el Evangelio. Y la novia es llevada. Ahora hay 10 vírgenes. Veamos Mateo 21 inmediatamente. ¿Ven? Aún nos queda un poco de tiempo. Oh, yo amo la Biblia.
When I take my vacation in heaven,
cuando tome mis vacaciones en el cielo. ¡Qué viaje tan maravilloso será! Oyendo conciertos por el coro celestial, y las puertas de el rostro de mi Salvador veré, sentado en la orilla del río, debajo de la sombra del árbol de hoja perenne. Yo quiero pasar mis vacaciones en el cielo. ¿Por qué no viene y pasa las suyas conmigo? Ahora, en el libro de San Mateo, creo que el capítulo 25, pero dije 21, ¿no es así? Tenía anotado aquí 21, pero está mal. Es 25. Tuve que darme prisa esta mañana. Me levanté cansado y tarde y me estaba dando prisa. Me estaba anotando algunas escrituras y puse 21 cuando es 25. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, esto es durante estas edades de la iglesia, cabecearon y se durmieron. Por toda la historia, ambas murieron. Cabecearon y se durmieron, ¿ven? Mientras avanzaban. Ahora, ellas no están perdidas, pero solo cabecearon y se durmieron. Ellas están esperando, ¿ven? No dijeron que estaban muertas, sino que ellas cabecearon y se durmieron, ¿ven? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Perdónenme. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, ven, ellas no eran incrédulas, ellas eran gente buena. Ábrenos. Mas la respuesta, mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre habrá de venir. Ahora las 5 vírgenes prudentes. Ahora, aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo, todos sabemos eso. Por eso ungimos a los enfermos con aceite, y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Así es que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, el cual era el Espíritu Santo, y ellas estaban listas para entrar a la cena de las bodas. Y pudiéramos regresar a Ezequiel 9 y demás, y sacar y mostrar. Pero tengo como 15 escrituras más anotadas aquí. Así que aceite creo que ya lo tuvimos en nuestra clase esta semana. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Todos sabemos eso. Ahora, observen, ellas ambas eran vírgenes. Ahora déjenme tomar esto. Aquí tomemos estas dos aquí. Esta es una virgen y esta es una virgen. Esta era una virgen insensata y esta era una virgen prudente. Pero las dos son vírgenes. Ahora, si ustedes toman ese nombre, virgen, y lo estudian, significa santa, limpia, santificada. La palabra santificada viene de la palabra santa, que significa limpia, como la palabra hebrea. Ahora, esa es una palabra griega. Santificar significa limpio. Ahora, la palabra hebrea es hacer santo, ¿ven? Y la de nosotros es limpio. Ahora, tomamos las tres palabras, como cada palabra tiene el mismo significado, pero es dicha diferente. Como la palabra limpio, santo, santificado. Las tres son la misma palabra. Es como si fuéramos a decir la palabra perro. Yo diría dog. Eso es inglés. Si yo dijera perro en alemán, Fred, es Hund, ¿correcto? Hermano Norman, si yo digo perro en español, es ajo. Ajo, Hund y dog. Todo es perro para nosotros, ¿ven? Simplemente es así, no una expresión. Así que la palabra griega para limpio es santificado. La palabra hebrea es santo. Santo, limpio y santificado, todo es la misma palabra. Así que esta no era una iglesia inmunda y sucia. Era una iglesia santificada y limpia. 10 vírgenes fueron a recibir al esposo. ¿Qué quiere decir? Todas estas iglesias, no, ahora no aquí en la romana, sino dentro de las denominaciones, los nicolaitas. Los bautistas predican sobre la segunda venida de Cristo. Los metodistas predican la segunda venida de Cristo. Los presbiterianos predican la segunda venida de Cristo. Los nazarenos predican la segunda venida de Cristo. Los peregrinos de santidad predican la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Todas ellas salieron a recibir al esposo. Ahora ustedes recuerden que cada una iba de camino a recibir al esposo. Ahora, si Dios solo respeta eso, entonces Él tendría que llevárselas a ellas también. Pero, ¿recuerdan ustedes eso mismo? Lo de la parábola la otra noche, cuando Dios nos habló en la edad de la iglesia y habló de Balaam, la doctrina de Balaam. Ahora, aquí estaba Balaam, la cual era una gran nación organizada. Y ellos eran creyentes en Dios, porque miren lo que hizo Balaam. Él ofreció exactamente el mismo sacrificio al mismo Dios que tenía Israel, el Dios de Israel, Jehová. Y él hizo 7 altares. 7 es el número completo de Dios. 6 días él trabajó y el séptimo él reposó. Eso está completo, ¿ven? 7. 6 días él trabajó en el mundo. En los primeros 2000 años fue destruido por agua. En los segundos 2000 años vino Cristo. Y ahora, estos son los terceros 2000 años. Al final de cada 2000 años, algo sucede. El mundo es sacudido de nuevo. En 6000 años, Él formó el mundo. 6000 años, la iglesia trabaja contra el mundo. Y los séptimos 1000 años son esos 1000 años del reinado milenial. ¿Lo entienden ahora? Ahora, la iglesia también tiene 7 edades de la iglesia. Dios, ese es el número total de las edades de la iglesia. Eso es todo, 7. 7 es el número completo de Dios. 7 edades de la iglesia. 7000 años de creación. Todo trata con 7. Ahora, allí las vírgenes salieron a recibirle. Y las vírgenes insensatas. Ahora, no tenían aceite en su lámpara. Pero tenían todo lo demás. Ellas estaban limpias. Ellas creían en Cristo. Ellas predicaban la palabra que creían. Lo que sus denominaciones les permitieron predicar. Ellas predicaban eso. La segunda venida, el sacrificio, la propiciación. Ellas creen. Ustedes llegan a discutir con un buen erudito bautista. Ajá. Vale más que sepan de lo que están hablando. Ajá. Vale más que sepan. Pero ustedes, tan cerca, dice Mateo 24. Mateo 24, 24. Léanlo inmediatamente y verán. Jesús dijo que en estos últimos días los dos espíritus serían tan parecidos al grado que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Será tan parecido que va a atrapar a esos pentecostales como no sé qué. Seguro. Ahora, Mateo 24, 24, ¿lo tiene alguien? No lo encontré allí. ¿Lo tiene allí, hermana? ¿O alguno de ustedes? Mateo 24, ¿lo tienes, Ben? Muy bien, léalo. Una hermana lee. Falsos cristos, falsos profetas, ahí lo tienen. Ahora, ¿se levantarán qué? Se levantarán falsos cristos, gente falsa diciendo, yo soy de Cristo, falsos profetas diciendo, yo soy esto y soy aquello, y casi engañarán aún a los mismos escogidos, si fuere posible. Y solo hay una manera en que uno puede ser salvo. Es cuando uno fue escogido antes de la fundación del mundo. Eso es, los elegidos, por medio del previo conocimiento. Su nombre fue puesto allá en el libro. Grandes señales. Ahora observen a estas dos iglesias. Oh, si yo pudiera, si hubiera alguna manera en que pudiera hacer que la gente vea eso. Arde en mi alma. Estas iglesias son tan limpias y santas como lo es esta. Si todas son vírgenes, todas son vírgenes, igual de limpias. La única diferencia fue el aceite en la lámpara, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si está allí adentro, produce la misma clase de fuego que produjo en Pentecostés. Pero ellas no tienen fuego, no hay aceite en sus lámparas. Ellos tienen rito de iglesia, una iglesia tan ritual a más no poder, ceremonias finas, nada en contra de eso. Credos que estremecerían su conciencia y cantos como los cantan los ángeles. Y están, ustedes, señalar sus vida de ellos, ustedes no pudieran hacerlo. Pero aún así, eso está errado. No es, es parte del asunto, pero no todo el asunto. Esa es la clase que se pierde el rapto. ¿Ven? Yo solo, ahora observen, aquí había bajado Moab. Lo tomaré aquí mismo para que ustedes puedan verlo. Aquí está Moab, una gran organización. Pondré aquí a favor de organización. Aquí está Israel, sin organización. Aquí está Moab, edificó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Israel tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Muy bien. Aquí Moab puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 becerros. Israel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 becerros. Muy bien. Moab dijo, vendrá un tiempo cuando habrá un hombre, Cristo, que vendrá a la tierra. Así que Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tendremos 7, ¿qué? Corderos sobre este altar. Israel dijo, eso es exactamente correcto. 7 corderos en el altar. ¿Ven? Ahora, en el principio, Caín edificó un altar. Hizo un sacrificio. Adoró haciendo todo lo que hizo Abel sin... ¡Oh, recíbanlo! Sin la revelación de Dios, siendo que toda la iglesia está edificada sobre esa revelación. Jesús lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad espiritual revelada de la suprema Deidad de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si Dios solo respeta sus rituales, sus ritos, como metodistas, bautistas, pentecostales y demás, si Él solo espera que ustedes hagan eso, predicar la segunda venida y todas estas otras cosas, eso es absolutamente escritural, como hacen los bautistas, presbiterianos y demás, entonces Dios está obligado a aceptar a los dos, porque eso es todo lo que Él requirió. Pero vean, sin la revelación, allí está la Virgen Durmiente, aquí está la Virgen Prudente. Ellos eran una gran organización, una gran nación. Leímos la otra noche donde decía, este pueblo no será una organización. Andarán errantes en la tierra, habitando en tiendas, pobres, humildes. Pero dijo, no trates de maldecirlos, porque yo estoy con ellos. Ahora fíjense, esta gente cree en el mismo ritual en el cual ellos creían y adoraban al mismo Dios, ¿ven? Pero ellos no tenían señales y maravillas que les seguían. Israel tenía una serpiente de bronce, una roca herida, el júbilo del rey, sanidad divina, profetas, todo aquí abajo. Y ellos no lo tenían, ellos tenían el rito sin la bendición, el aceite. Lo mismo con la Virgen Durmiente y la Virgen Prudente. Las dos eran personas santificadas, pero esta tenía aceite y esta no tenía aceite. Entonces ellas dijeron, nosotras somos tan buenas como lo son ustedes. Eso es, ninguno de nosotros es bueno si se trata de eso. Pues ustedes son un montón de santos rodadores. Bueno, está bien. Ajá, está bien. Ninguno de nosotros es bueno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la única manera en que usted lo sabrá no es por unirse a una iglesia, no por tratar de vivir bien, sino por recibir a Cristo. No es lo que yo vivo, es lo que Él fue. No es lo que yo soy, es lo que Él es. Él llegó a ser yo para que yo pueda, por medio de su gracia, llegar a ser Él, el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Ahora, una virgen durmiente y una virgen prudente con aceite en sus lámparas. Ahora, de repente vino un sonido. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ellas despertaron. Pero cuando lo hicieron, esta podía entrar porque tenía aceite en la lámpara. Esa era la diferencia. Esta no podía entrar, ya que no había aceite en la lámpara. Ellas regresaron para prepararse en oración para recibir el Espíritu Santo. Mientras estaban ausentes, todo terminó. Las denominaciones dicen, bueno, quizás hemos estado equivocados. Quizás sea mejor regresar, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellas están tratando de hacer ahora. ¿Se fijaron en eso?
Hold your tape a minute. I don't want to call this name.
Los presbiterianos, detengan su cinto un minuto. No quiero mencionar este nombre. El esposo vino. Y pues, ¿qué tan cerca está su venida entonces cuando ellas van ahora a tratar de comprar? Muy bien, enciende tu cinta, Jean. ¿Ahora lo entienden? Mientras ellas iban a comprar. Ellas están tratando de comprar ahora. Todas las iglesias están tratando de tener avivamiento. Un avivamiento. Están tratando de regresar. Ahora, aún el doctor Billy Graham escribió en el Heraldo de Fe, ustedes lo vieron, de Chicago, y dijo que no podemos despreciar el movimiento pentecostal, ¿ven? No podemos considerarlos porque ellos tuvieron más convertidos en el transcurso de un año que todas las otras iglesias juntas. Eso es exactamente, se fue guardiendo, sacudiéndolo, entresacando, arrojando la red y jalando. Cuando uno arroja una red, Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que fue y echó su red al mar. Cuando la sacó tenía tortugas, víboras, ranas, serpientes, todo lo demás, pero también tenía pescados. Eso es lo que está haciendo el mensaje pentecostal. Está recorriendo la tierra, echándolo y jalando. Estamos atrapando tortugas, cangrejos de río, langostitas de río, renacuajos, salamandras, somorgujos y todo lo demás allí. Pero lo que sucede es que allí también hay algunos peces. Esos son los que son del maestro. Muy bien para algunos de ustedes, hermanos de creencia legalista en esta cinta. ¿Qué les gustaría quemarla? ¿Cuándo llegaron a ser peces? ¿Cuándo cayeron en la red? Eran peces en el principio, correcto. Elegidos desde la fundación del mundo. Es que no habían llegado a ser utilizados por el maestro. Esa es su rana. Usted toma una rana y la echa a la ribera, solo guap, guap, de regreso al agua. Un cangrejo de río sentado allí dice, ¡ah, ese es un montón de santos rodadores! Ahí va de regreso. ¡Ah! ¡Oh, no! Regresa al lodo tan rápido como puede. Es cierto. Esa serpiente miserable, sí sea un poco al pasar. Yo creo que los días de los milagros han pasado. El doctor fulano de tal y fulano de tal me lo dijeron. Dicen, ¡ah, usted no me puede engañar! Ahí va de nuevo para allá, ¿ven ustedes? Serpiente para comenzar, rana para comenzar. Lo dijo en la Biblia, sobre esa clase. Dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ven? Muy bien, la virgen insensata, la virgen prudente, con aceite en su lámpara. Ella se preparó. Ahora, mientras ella se ausentó para conseguir aceite, eso es lo que ellos están tratando de hacer ahora mismo. Estas grandes iglesias evangélicas, queriendo encontrar estas grandes cosas, ustedes saben, que hacen, regresan a la Biblia y vuelven. Necesitamos la bendición pentecostal. Pues ustedes se pueden imaginar la clase de servicio que van a tener ellos. ¿Ven? Ellas no van a llegar allá y echar a perder toda esa manicura que tienen puesta. Y todo eso. Oh, no. Ellos no van a renunciar a esas hermandades ni sociedades. Y cosas como esas. Se aferran del mundo con una mano como Esaú y se quieren agarrar de Dios con la otra. Usted no puede hacerlo. Usted no puede ser un cristiano obispo. Usted sabe, mirando a Dios y al mundo también. Usted se tiene que centrar en el Calvario. Quédese allí con eso. Ahora, pero allí van, y ellos quieren regresar, y recuerden lo cerca que estamos, en el mismo momento en que fueron a comprar, es cuando vino el esposo. Oh, hermano Stricker, estamos allí cerca, estamos muy cerca de casa. Oh, una de estas mañanas, la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Y la mañana rompa en eternidad, brillante y hermosa. Cuando sus salvos en la tierra se junten en su hogar más allá del cielo. ¿Qué momento será ese? Sí, la Virgen Durmiente. Ahora esta Virgen Durmiente, ustedes quieren saber qué sucederá con ella. Eso es. Una cosa quiero explicar. ¿Qué pasará con estas iglesias? ¿Qué pasará con estas personas que recorren parte del camino con Cristo y no llegaron? ¿O no terminaron todo el camino con Cristo? Ahora en Romanos, creo, 2:22, la Biblia dice, Pablo dijo, si el Espíritu de Dios no está en vosotros, no sois de Dios. Ustedes pertenecen a la organización, mas no a Dios. Si el Espíritu de Dios no está en ustedes, ustedes no son de Dios. Ustedes tienen que tener el Espíritu de Dios para ser de Dios. Seguro. Muy bien, Señor, la gran tribulación. Ahora, si ustedes, ellos tendrán que pasar por... Ahora, recuerden, Él dijo, ahora permítame tomar el resto de eso. Ellas fueron echadas a las tinieblas de afuera, y allí sería el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Muy bien, esa es la gran tribulación, ¿no es así? La gran tribulación. Ahora, después de esta tribulación, esas personas, ahora permítame tomarlo aquí otra vez, es el remanente. Ahora, miren, aquí hay un pedazo de tela. Muy bien, la señora lo extiende así. Ahora, ella se va a confeccionar algo, ustedes saben, alguna clase de vestido. Ahora, esta es toda la tela que ella tiene. Ahora, cada parte de ella es de la misma clase de tela, ¿correcto? Las dos eran vírgenes, ¿ven? Muy bien, ellas tenían fe en Cristo, apariencia de piedad, iban a la iglesia, hacían cosas buenas, caridad. Nada se podía decir en contra de sus obras y cosas. Yo conozco tus obras, dijo él en cada edad. Yo conozco tus obras, pero aún te falta, ¿ven? Ahora cuando la mujer, ella decide en su mente de qué manera tiene su patrón aquí. Ella decide en su mente de qué manera va a cortar este patrón. ¿De dónde se va a cortar? ¿Correcto? Pues ella toma lo que cree que es la suficiente y mejor parte del patrón. ¿Correcto? Porque todo es de la misma tela. Pero ella quizás lo pone así, o de esa manera. Ella lo extiende. Después ella toma las tijeras y lo corta. Ahora, lo que sobra se llama remanente. Muy bien, ahora, ¿qué es este patrón? ¿Cómo se conoció? Por el que, el lugar de donde la señora eligió cortarlo. Dios, antes de la fundación del mundo, quien conocía el fin desde el principio por previo conocimiento, Él eligió dónde cortar. Él conocía la diferencia entre Esaú y Jacob. Él conocía la diferencia entre pecador y santo. Él conocía la diferencia. Él conoce la intención de cada corazón. Así que Él nos eligió antes de la fundación del mundo y puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Y también el Cordero que iba a ser inmolado. Y puso nuestros nombres antes que Él fuera inmolado. La Biblia dice que Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y nuestros nombres fueron puestos en el libro cuando él fue elegido allá atrás para ser el cordero que iba a ser inmolado. Nosotros fuimos elegidos para ser aquellos por los que él sería inmolado. ¿Lo ven? Ahora todas son vírgenes. Ahora aquí está el pequeño remanente. No es desechado. Oh, no. Ella lo guarda. Lo hace a un lado. Ella lo puede usar para otra cosa, ¿ven? Pero no va a ser usado allí. Esa es la iglesia siendo cortada. Ahora, ellas tendrán que comparecer ante el juicio, porque ellas pasan por la tribulación. Ese es el remanente. ¿Lo entienden ahora? Aquí va la iglesia a casa. Se va a casa. Aquí está el remanente que sobra. Y aquí están los 144,000 en el monte Sinaí, los judíos. No son tres novias diferentes. Es la novia, el remanente y los 144,000. Exactamente. Él no estaba comiendo más que alimento del Espíritu Santo allá, me supongo. Así que él estaba bien. No le pasaba nada a Juan, ¿ven? Y sí, allí están. Ahora, al final del tiempo, ¿cuántos saben que la Biblia dice que los santos han de juzgar la tierra? Pablo así lo dijo. Vamos ahora al libro de Daniel y veamos el trono blanco. Lo pudiéramos ver en Apocalipsis, pero me gusta verlo en Daniel. Es la misma cosa. Daniel 7, y cataremos aquí el gran juicio del trono blanco. Comencemos en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Ahora pues sabemos que allí estamos en Roma, ¿ven? Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre. Ahora recuerden, este cuerno no recibió una corona. Era una cosa sutil. Los otros cuernos se volvieron bestias. Esto era sutil. Era un hombre. Papa, en vez de pagano. ¿Ven ustedes? Y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora observen, el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese es el fin de todos los reinos gentiles. Este profeta está hablando. Ahora recuerden, cada una de esas cosas que él dijo han sucedido, hasta esta última cosa. Lo sabemos por nuestra historia que estamos viendo. Cuyo fueron fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Saben ustedes quién era ese en esa visión la otra noche? Jesús. Y el pelo de su cabeza era como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Allí está la iglesia regresando con él, ¿ven? Y millones de millones asistían delante de él. Esa es la novia subiendo y el resto del mundo. Y el juicio estaba listo y los libros fueron abiertos. El juicio estaba listo y los libros fueron abiertos. Y yo los miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego ardiente. Y en cuanto a los otros muertos, quitado su dominio, quiero decir, quitado a las otras bestias su dominio, quise decir, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora, el juicio comenzó y los libros fueron abiertos. Eso es cuando la novia regresa y establece el juicio. Y la iglesia elegida, la iglesia que ha sido arrebatada, regresará después de esos 3 años y medio. Y después del tiempo, y en Apocalipsis lo da, dice que los otros muertos no volvieron a vivir por 1,000 años. ¿Ustedes cuántos lo han leído? Muchas, muchas veces. No volvieron a vivir por 1,000 años. Jesús regresa con la novia, con la novia. Ahora recuerden, como he dicho, todo está en tres. Su venida está en tres. La primera vez, Él vino a redimir a su novia. La segunda vez, Él viene para arrebatar a su novia. Como en un romance. Viene y se la roba en la noche y se la lleva del mundo. Lo recibe a Él en el aire. La venida secreta del Señor, ¿ven? La segunda vez que Él viene es para recibir a su novia. La primera vez, para redimirla. La segunda vez, para recibirla. La tercera vez, con ella. Rey y reina. Y aquí regresa Él para el juicio sobre las naciones. Pablo dijo, ¿os alguno de vosotros ir al tribunal cuando tiene algo uno contra otro? ¿No pueden resolver estas cositas? ¿No sabéis que los santos han de juzgar la tierra? Aquí está el juicio que se le había dado a Cristo y a su lado. Ellos son los abogados en el jurado. Y allí se sienta Él en el trono. Aquí está la novia, la abogada. Y aquí vienen estos, los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de la vida. Ahora, el primer libro fue el libro del pecador, que fue desechado. Muy bien, él está condenado para comenzar. Allí están los cabritos. Él ni siquiera tiene una oportunidad, ¿ven? Para comenzar, él es un pecador. Muy bien, ahora, él es desechado. Y a las ovejas, ellas comparecieron en el juicio. Ellas tenían que ser juzgadas, y los santos tenían que juzgarlas. Dios no es injusto. Si un pagano está allá en la tierra y nosotros estamos construyendo templos de oro de 8 y 10 millones de dólares aquí en América, en vez de llevarles el mensaje allá a ellos, Dios nos va a hacer responsables, va a perdonarlos a ellos. Seguro, Dios no es injusto. Ustedes aquí, si ustedes nunca han visto esto antes, ustedes quizás no sean tomados como responsables, pero ahora ustedes son responsables, ¿ven? Todos ustedes son responsables, y nosotros somos responsables por llevar el mensaje. Ustedes son responsables si lo oyen o no. Ahora los paganos se levantarán, ese pueblo que está allá adorando un templo. Ellos no saben que no se debe hacer. No saben nada sobre eso. Dios no es injusto. Él no los condenaría a menos que hayan tenido una oportunidad. Y se les asignará un lugar. Y así en la iglesia, que cada edad hasta esta edad de la iglesia, desde Éfeso hasta aquí, el mensaje, el verdadero mensaje de Cristo, como lo fue en el principio, el bautismo del Espíritu Santo, el poder, la resurrección, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, dones de sanidad, bautismo en el nombre del Señor Jesús, todas esas cosas que Él enseñó. Cada uno que está en esa novia se parará como un abogado. Aquí viene el caso de alguien. Tú tuviste una reunión en tal y tal parte, ¿le dijiste? Ahora el abogado. Sí, le dije, allí está en el libro. Uno no lo puede negar. Aún nuestros pensamientos están allí. ¿Ven? Uno no lo puede negar. Sí, yo le dije que él tenía que ser bautizado en Jeffersonville, allá en el tabernáculo. Y señor, usted, sí, aquí está en el libro. Les dijiste que ellos tenían que hacerlo. Ellos hasta escudriñaron la escritura y se dieron cuenta que estaba correcto, pero no lo hicieron. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo ni siquiera te conocí. ¿Ven? Allí es donde él separa las cabras de las ovejas. ¿Ven ustedes? Aparta algunas a la derecha y algunas a la izquierda. Allí vienen sus tres clases otra vez. Pero esta clase nunca va a estar con esa clase. Esa es la novia. Y fíjense que la novia está con él, en el templo. Los otros trabajan y traen su gloria al reino. Pero la novia está con el esposo continuamente. Los otros nunca serán partícipes, como estos aquí abajo. Ellos servirán. No van a ser desechados porque él los separó. Las ovejas de las cabras. Pero la cabra no tenía entendimiento de aquello. A él no le importaba. Él era una cabra y estaba satisfecho como cabra. Y así que él murió como cabra y ese fue su fin. Eso fue todo, ¿ven? Pero las ovejas, si Dios tiene que... Yo estuve parado allí con los paganos que nunca oyeron nada. Así que si uno le predica este evangelio a la gente... Y yo tengo que pararme. ¿No se acuerdan de la gran traslación que él me dio no hace mucho tiempo? Que yo tengo que comparecer allí con esa gente y que yo sería responsable por ellos. Y vi esos millones parados allá. Yo dije, ¿son Branham todos? Dijo, no. Dijo, son tus convertidos. Y dije, yo dije, quiero ver a Jesús. Él dijo, todavía no. Pasará un tiempo antes que él venga. Pero él vendrá a ti primero. Y tú serás juzgado por la palabra que tú predicaste. Y ellos están confiando en eso. Yo dije, ¿se hará eso con todos? ¿Tendrá que comparecer Pablo? Él dijo, sí, también Pablo comparecerá con su grupo a quien él predicó. Yo dije, he predicado el mismo mensaje que él. Y esos millones levantaron sus manos y dijeron, en eso estamos confiando. Allí está, ¿ven? Allí. Sí, dijo, después volveremos juntos a la tierra por un cuerpo que puede comer y beberemos y viviremos juntos allí por todas las edades sin fin. Esa es la venida del Señor. Muy bien. Ahora, solo un minuto. Ahora nos estamos acercando un poco ahora porque casi está llegando el tiempo de nuestro hermano aquí para el servicio bautismal o lo que él vaya a tomar. Muy bien. Ahora, durante esta edad de la iglesia, aquí hay algo muy hermoso. Me gusta mucho esto. Durante estas edades de la iglesia, hay dos espíritus obrando casi por igual, hasta aquí. Uno es la denominación, el otro es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, eran tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Estos dos espíritus están marcando su gente para un juicio futuro. Satanás prometió que él tendría más que Cristo, y los tiene. Ahora, observen esto muy, muy detenidamente mientras llegamos a esto. Serían más que esos, marcando al pueblo. Muchos son como Eva. Eva solo se detuvo lo suficiente para ser engañada. Si ella no se hubiera detenido, no hubiera ocurrido el engaño. Pero Eva se detuvo. Y cuando lo hizo, allí es cuando fue engañada. En vez de seguir persistiendo y... ¿Me van siguiendo? ¿Siguiendo con atención ahora? Escuchen, la razón por la que Eva fue engañada. Vamos a decirlo juntos, así estaré seguro que lo han captado. La razón por la que Eva fue engañada fue por cuanto ella nunca guardó toda la palabra de Dios. Satanás se la citó a ella, pero él no le dijo toda la verdad. Tampoco lo hace su denominación, ¿ven? Pero ella se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra y no tomó toda la palabra. Y eso es lo que sucede hoy. La Virgen Durmiente se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra, pero no toda la palabra. La Iglesia Engañada se quedó lo suficiente para recibir parte de la palabra, pero no toda la palabra. Y ellos eran sinceros y honestos al respecto. Eva fue engañada. La Biblia dice, ella fue engañada. Adán no fue engañado. Adán sabía exactamente que estaba haciendo mal. Pero su esposa, al hacer las cosas que ella estaba haciendo, lo persuadió a participar de lo prohibido. Pues, él era un hombre, ¿ven? Y era de tal manera para él que él... Ustedes entienden. ¿Ven? Él sabía que estaba haciendo mal, pero Eva pensaba que ella estaba haciendo bien. Oh, ¿no lo ven? Por eso dijo Pablo que una mujer nunca debería de predicar el Evangelio. Ella fue la que fue engañada. No permito a la mujer enseñar o ejercer dominio alguno, sino estar en silencio, ¿ven? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, incurriendo en transgresión. Dijo ahora, pero ella no está perdida. Le salvará engendrando hijos, si ella tiene esposo. Y demás, si permaneciera en fe y modestia y santificación, en tales cosas, ella se salvará. Pero nunca le permitan a una enseñar o ejercer dominio. Ven, Pablo dijo, no lo hagan. Dijo, ahora yo pienso que tengo la mente del Señor, dijo él. Ellas dijeron, pues los profetas allá profetizaron. Y nos dijeron que nosotras deberíamos predicar. Él dijo, ¿qué? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo de vosotros ha llegado? Alguno se cree espiritual, oh profeta, reconozca que lo que digo son los mandamientos del Señor. Ven, eso es correcto. Él sabía de lo que estaba hablando. Pero dijo, el que ignora, ignore. Eso es todo. Si él no le presta atención, pues solo dejen que siga. Él se dirige directamente al barranco, ¿ven? Pero solo sigue adelante. Pero allí, esos dos espíritus. Razonamiento. Así como ellos tienen mujeres, en la fuerza policial, en las calles. Esa es una desgracia para la bandera americana. El poner a esas madres allá afuera en la calle. Y decenas de millares de hombres sin empleo. ¿Por qué? Es una nación de mujeres, es un sitio de mujeres. Una mujer va a tomar control. Es adoración a la mujer. Es ese espíritu católico, dogmático, adorando a una mujer como diosa, que está debidamente en posición. ¿No ven el cuadro? No hay nada que Dios hubiera podido haber dado a un hombre más dulce que una esposa, una verdadera esposa. Pero cuando ella recibe alguna cosa más allá de eso, ella está fuera del lugar. Exactamente. Dios nunca quiso que las mujeres trabajaran en alguno de estos lugares y que hicieran esa clase de cosas así. Esas mujeres, ustedes, ellas son para tener hijos y criar a sus hijos. Todas son pequeñas predicadoras, cada una de ellas, pero tienen su propio pastorado en el hogar con sus niños, criando a sus hijos. Muy bien, ahora, dos espíritus casi iguales, así como Eva, casi... Pues Satanás dijo, Dios os ha dicho. Dios os ha dicho. Eso es correcto. Dios os ha dicho. Dios os ha dicho. Pero, ciertamente, no nos condenaría si somos bautizados en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No sería la misma cosa? Hipócrita, escurridizo. Sí, Señor. Dios nunca dijo eso. Eso no existe para comenzar. Está muerto. No existe. Dígame, ¿dónde está el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No existe tal nombre. Entonces está muerto. Pues, ¿de dónde salió? Sardis, la iglesia muerta. No existe. Tienes nombre de que estás viva y dices que eres una iglesia cristiana, pero estás muerta. Correcto, no existe el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, bueno, ¿y eso no será lo mismo? No lo es. Pablo dijo que no. Dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? No sabemos si hay. Dijo, ¿cómo fuisteis bautizados? Dijo, vengan y sean bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Dijo, si un ángel viene del cielo enseñando otra cosa, sea anatema. Esa es la verdad. Yo solo soy responsable por decirlo. Ustedes entienden que no es tanto a ustedes. Es en estas cintas que estoy regañando, ¿ven? Que yo sea a donde van, a todas partes. Y así que eso es lo que es. Muy bien, no es... Eva fue engañada, ella tomó parte de la palabra. Moab fue engañado, la Virgen Durmiente fue engañada, la iglesia es engañada. Las denominaciones son engañadas, ¿ven? Quédense con la palabra. Esa es la única manera. Quédense con ella. No se aparten en nada de ella. Quédense con ella. Sigan en lo que Dios dijo que se hiciera. No importa lo que alguien más diga. Guarden las líneas de Dios. Ahora, la Virgen Durmiente, ella perdió su lugar. Solo sabemos. Ella comparece en el juicio. Y si ella alguna vez oyó la verdad, ella es condenada. Correcto. Ustedes nunca encontrarán a Jesús en ningún lugar, sino en donde lo han dejado. Judas podría llegar. Recuerden, las vírgenes durmientes, dice usted, ¿pudieran ser inspiradas por el diablo? Sin lugar a dudas. ¿Aún viviendo limpiamente? Sí, señor, Judas lo hizo. Salvo, santificado, predicó sanidad divina, echó fuera demonios. Pues él tenía toda la apariencia, casi igual que los demás. Pero cuando se trató de Pentecostés, ahí es donde él mostró sus colores. Él no recibió el Espíritu Santo y se dio vuelta y negó al Señor Jesús. Eso es exactamente lo que hicieron las iglesias. Cuando se trató de la bendición pentecostal, se alejaron de ella. Oh, ¿no lo ven, estudiantes? Oh, ahora esta noche, la gran piedra de corona. Pero un momento, creo que nos queda un poco de tiempo aquí. Quiero cubrir otra cosa. Les quiero la marca de la bestia. La marca de la bestia. Veamos Apocalipsis 13 solo por un minuto. Apocalipsis 13, 15, y solo leamos lo que él va a hacer. Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Ahora, eso es a las iglesias protestantes. A las iglesias protestantes. Él tenía poder porque ellas habían hecho una imagen. Las iglesias protestantes. Por medio del concilio de iglesias, está siendo un lugar donde todo el compañerismo protestante tendrá que estar unido. ¿Cuántos saben o han leído del gran edificio de unidad que tienen para las iglesias del mundo? Seguro, ven. Allá ahora, así como las naciones de la ONU. Y todas ellas están allí, cada una de ellas, aún hasta las asambleas de Dios. Ellas están allí, ¿ven? Es una competencia despiadada. Como la puerca vuelve al revolcadero y el perro a su vómito, vuelven a la misma cosa, sin lugar a dudas, casi negando su posición evangélica. Allí lo tienen. Quieren ser grandes, quieren comportarse como el resto del mundo, como Israel cuando vieron a los reyes y dijeron, constitúyenos un rey, ¿ven? Y hizo una imagen de la bestia, y que la imagen hablase e hiciese a todo el que no adorase la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, la denominación protestante, no la católica. Esto es de América que él está hablando aquí, ¿ven? Porque este capítulo 13 es sobre la americana, la bestia que subió de la... ¿ven? Todas las otras bestias subieron del agua, que quiere decir muchedumbre y multitudes de gente. Pero la bestia aquí sube como un cordero, de la tierra donde no había gente. Tenía dos cuernos, y después habló como dragón. Y ellos hicieron una imagen de la bestia que estaba en Europa. E hicieron esto aquí, una imagen a ella. Una consola... uniendo a las iglesias y haciendo este compañerismo protestante. Y luego, ellos forzaron a todas las otras iglesias. Ellas ni siquiera podían comprar, ni vender o cualquier otra cosa, si no tenían esta imagen de la bestia. Ahora fíjense qué sucede aquí. Y hacía que a todos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, hasta que él tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente los números de la bestia. Ese es número de hombre. Y su número es 666. Y sabemos de quién se trata. Es la jerarquía de Roma, el Papa. He estado allí y lo he visto por mí mismo. Así lo sé. Sobre su lugar, su trono, como estaba. Como ellos pusieron al primer Bonifacio, el tercero, allá en el principio de la edad católica, aquí. Y arriba está Vicarius Filii Dei. Lo cual quiere decir un vicario del Hijo de Dios. Deidad. ¿Ven? ¿Ven? El vicario del Hijo de Dios. En otras palabras, así como el Hijo de Dios sentado aquí en la tierra, ¿ven? Con todo poder para cambiar la Biblia, cambiar cualquier cosa que Él quiera. Por lo tanto, digan Ave María. ¿Qué dice el Papa? Será Ave María. Asunto terminado. Bueno, haremos tal y tal. Lo que el Papa diga, eso es. Eso es. Un vicario en vez del Hijo de Dios. Recientemente ellos sacaron ese dogma de que María no fue sepultada. Y ellos tienen su sepulcro y todo marcado donde ella fue sepultada. Dijeron, no, ella se levantó de nuevo y resucitó. El Papa dijo, así es. Así es. Es infalible. ¿Ven? Así lo dijo el Papa. ¿Ven? Vicario del Hijo de Dios. Y dice, ahora cualquiera que quiera saber quién es la bestia, de dónde viene este poder, dice ella, cuente los números, y el que tiene sabiduría, ahí, ese es uno de los dones del Espíritu Santo, sabiduría. ¿Ven? El que tiene sabiduría, cuente los números del hombre, pues es, cuente los números de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahora ustedes tómenla y deletreen ese nombre, B, I, C, y según las palabras, y tracen una línea aquí abajo o sumen los números romanos, y se darán cuenta aquí que tienen 666. Así es. Y ahora hagamos una imagen a esa bestia. Y acá, en este país, ellos hicieron una imagen, una confederación de denominaciones unidas, los nicolaitas juntándose y denominándose. Y finalmente unirán esta hermandad. No entran como católicas, pero ellos se unirán como una hermandad para tratar de acabar con el comunismo. Y la Biblia dice que Dios levantó el comunismo para vengarse de las naciones, por lo que le han hecho a los hijos de Dios. Seguro que sí. Él dijo, y ellos le dan su poder y todo a la bestia por una hora, para vengar al pueblo de la sangre que ellos habían derramado. Y cuando esa bomba atómica, o lo que sea, dé en esa ciudad del Vaticano, la jerarquía romana no sea más, ella dice, y en ella se encontró la sangre de todo mártir al que se le haya dado muerte en el mundo. Y allí está ella, y aquí está la imagen de ella, una confederación de iglesias. No falta mucho para que tengamos que cerrar esas puertas allá, es cierto. O si no, tomar una marca denominacional. Y cerraremos las puertas, por supuesto. Nosotros sabemos que no debemos hacer eso. Ahora yo quiero solo, como golpe final, antes que nos vayamos en los siguientes minutos. Ahora, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Todos saben eso, ¿no es así? Muy bien. Todos sabemos eso, que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora eso se encuentra, tomen ustedes Apocalipsis 9:1-4, encontrarán que todos tenían el sello en la frente. Primera de Corintios 1:22, Pablo dijo, por lo cual Él nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo hasta el día. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, ese es aquel ángel que viene sellándolos en su frente. Ahora eso no quiere decir que ustedes, que Él toma y pone una mancha allí. Su frente es su revelación, ¿ven? Y su mano es lo que ustedes hacen al respecto, ¿ven? Es una marca espiritual, ¿ven? Él no toma un gran sello y lo sella así. No, no. Como aquí hace unos años, ellos dijeron cuando salió la NRA, Ley de Recuperación de la Industria Nacional. Era esto, aquello. No esperen eso. Ya existe. La Biblia dice que eso comenzó allá atrás. Ya casi termina ahora. ¿Ven? Correcto. Pero él marcó a los sellados, ¿ven? Ahora, ¿cómo fue el primer sello? ¿Cómo era? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así es. Y sus obras fueron las obras de Cristo. Ellos pusieron las manos sobre los enfermos y se recuperaron. Hicieron toda clase de señales y milagros y maravillas. Y en sus frentes estaban sellados por la revelación que Él era el Hijo de Dios. Y ellos estaban obrando con Él, la Deidad de Cristo. Allí está la marca. Ustedes dicen, bueno, pues Él es la tercera persona, o la segunda, pero ustedes aún no tienen ningún sello. Así que dejen eso en paz, ¿ven? Ustedes se salieron del papel allí. Pues eso no existe en la Biblia. Nosotros bendecimos, nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Ustedes ni siquiera están en el papel ahora, ¿ven? Porque en la Biblia no se menciona algo así como Trinidad. Encuentren la palabra Trinidad en la Biblia y vengan. En el Hijo llamado el oficio de Hijo. Ahora Él está en usted, el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Dios. El Espíritu Santo era el Padre de Jesucristo. Un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Yo salí de Dios y a Dios regreso, el Espíritu Santo otra vez. Y yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin, en la consumación. En todo momento estaré en vosotros, como fue con... En las mismas obras que yo hago, vosotros las haréis también. Las cosas que yo he estado haciendo estarán presentes. Esa será la señal del creyente en todo momento. Y predicad, y bautizadlos en el nombre del Señor Jesús, y ellos serán llenos con mi Espíritu. Y si lo son, estas señales seguirán a los que creen, hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él fue recibido en gloria. Eso es, y estamos esperando que Él venga algún día. Ahora, ese es el sello de Dios. Nosotros sabemos eso. Y recuerden, solo hay 144,000 de los judíos sellados, que era el remanente de los judíos que quedaron. Pero en la novia gentil había millares de los que están sellados allí. porque esos son aquellos mártires y esas cosas que sucedieron allí a través de las edades. Ellos se levantarán en el día de juicio. ¿Qué piensan ustedes que sucederá cuando esos pies de bronce y de juicio se paren allí en aquel día y esos mártires se paren ante esos romanos y esas nicolaitas allá que hicieron que los quemaran en postes y los arrojaran a fosos de leones y cosas como esas? Y ellos se paren allí como sus abogados en la tribuna del jurado aquí y el juez sentado allí en la silla. ¿Les predicaste el evangelio a ellos? Yo sellé mi vida allá en la boca de un león por ellos. Oh, hermano, hablando de apartados de mí, el infierno será demasiado bueno para ellos. Seguro que sí. Retén. Yo conozco a los que se dicen nicolaitas y se dicen estar llenos del Espíritu y no lo están. Eso, ven, lo tienen. Oh, qué hora viene. Qué tiempo más terrible. Dios se va a vengar. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo recompensaré. Y toda mala obra verá su justa. Todo lo que ustedes hayan hecho o pensado en sus vidas será demandado de ustedes allá. Esa gran cosa magnética con cada pensamiento malo que pasó por sus mentes. Arrepiéntanse, hijos. Solo hay una manera de apartarse de eso. Entre en Cristo. Y cuando entre en su precioso costado allí que tiene 5 heridas, las 5 heridas preciosas en su cuerpo, cuando usted vea eso sangrando allá y se esconda en eso, diga, roca de la eternidad, yo no soy bueno, escóndeme, roca de la eternidad. Sentir el precioso Espíritu Santo, tan solo morir y navegar entrando en el cuerpo de Cristo, levantarse para despertar a cosas nuevas, es un mundo nuevo alrededor suyo. Los pecados que una vez usted amó han quedado atrás. Oh, no hay nada futuro, nada presente, muerte, nada más los separará de aquello. Ustedes están sellados hasta el día de su redención, el Espíritu Santo. Ustedes tienen la revelación de quién es Él. Ustedes saben en su corazón que han pasado de muerte a vida. Entonces observe usted las obras de sus manos, ¿ve? Usted ya no hurta, usted ya no hace mal. Sus manos están limpias de toda sangre y usted se para, predica el Evangelio. Dice lo que es correcto y vive lo que es correcto y hace lo que es correcto. Y el Espíritu Santo está con usted mostrando señales y maravillas cada día. Dios le hace saber que eres mi hijo bendito y yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. No importa dónde estés, yo estoy contigo. Te acompañaré en las horas oscuras y a todas partes. Oh, qué ancla. He anclado mi alma en el refugio de descanso para ya no navegar más por los mares tempestuosos. Oh, la tempestad puede pasar sobre la enfurecida y tempestuosa profundidad, pero en Jesús yo estoy a salvo eternamente. Aunque la muerte venga cantando alrededor alguno de estos días y zumbando, así como una abeja alrededor de su cabeza, usted puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como la pequeña Sara escribió la otra mañana, mi niña sentada allá atrás, y estaba tomando notas, ella y la muchachita del hermano Collins, creo, sobre lo que yo iba a decir. Así que yo estaba leyendo el papel, su mamá y yo, y ella dijo el libro de revoluciones, amén. Ella dijo, ustedes conocen la pequeña historia que conté al final acerca de la muerte, ustedes saben, ustedes han oído que no tenía aguijón. ¿Estaban aquí ustedes cuando la contaron? Ven, la muerte tuvo una vez un aguijón, pero cuando Satanás no estaba muy seguro si ese hombre era el hijo de Dios o no, ustedes lo veían parado allí cuando Satanás vino a él diciendo, bueno, si puedes hacer milagros, si eres un hombre que hace milagros, tú eres ese hijo de Dios, te digo, escrito está en la Biblia, ven que, y si tú eres, déjame verte hacer un milagro. Ahora, tienes hambre, tú no has comido por 40 días, ¿por qué no tomas esa piedra y haces pan de ella y te sientas y comes? Déjame verte hacer eso y creeré que tú eres el Hijo de Dios. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Oh, hermano. Él supo que no se encontró con Moisés allí, ¿verdad? Moisés tiró los mandamientos y los quebró. Él supo que él se había encontrado con alguien más alto que Moisés. Entonces lo llevó arriba y dijo, ¿ves todos los reinos del mundo? Allí están los Estados Unidos, allí está la Gran Bretaña, allí están todos esos que vendrán en años venideros. Dijo, todos me pertenecen, tú sabes eso, ese es quien los gobierna. Dijo, son míos y yo haré con ellos, los haré entrar en guerra, yo hago con ellos lo que quiero, son míos. Dijo, te los daré a ti si tan solo me adorares. Dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que de todas maneras iba a ser heredero de ellos. Al final, así que dijo, apártate de mí, Satanás. Finalmente un día cuando ya lo tenían él allí, y ellos tomaron un trapo y envolvieron su rostro, así. Imagino que una bufanda vieja y sucia consiguieron, la ataron alrededor de su cabeza. Estaba allí sentado, sangrando y herido. El aire frío de la mañana soplaba. Ellos ya lo habían azotado y la sangre corría sobre sus hombros. Ellos le arrojaron algo encima, cubriéndolo a él de esta manera. Y esa sangre pegándose a su espalda, y sentado allí con una corona de espinas sobre su rostro, así. Y sangre y escupos de los soldados por todo su rostro, estando allí. ¿No era esa una escena horrible? ¡Oh, Dios! Usted dice, pues, si yo hubiera estado allí, yo hubiera hecho algo al respecto. ¿Y por qué no hace algo al respecto ahora? Porque si usted hubiera hecho lo mismo que hace ahora. Allí estaba él, sentado allí, escarnecido y escupido. Allá estaban los discípulos, parados atrás, diciendo, oh, vaya, ¿en verdad era ese hombre quien pudo llamar del sepulcro a un hombre muerto? Y mírenlo allí. Pero fallaron por no conocer las Escrituras. Es por eso, ¿ven? Y entonces con sangre y escupo en su rostro, ellos vendaron sus ojos con un trapo y dijeron, ¿saben? Me dicen que él tenía discernimiento espiritual, tú sabes. Él es un profeta. Él podía decirle al pueblo. Él le dijo a la mujer junto al pozo de sus pecados. Y él le dijo a Simón que el nombre de su padre era Jonás y todo el asunto. Veamos si él puede, ¿qué puede hacer él ahora? Ellos dijeron, vamos a hacerle una pequeña prueba. Ese era el diablo obrando en esa gente. Ellos pusieron el trapo sobre sus ojos, así. Cogieron un palo y lo golpearon en la cabeza con él. Dijeron, si tú eres profeta, dinos, ¿quién te pegó? Él ni siquiera abrió su boca. Él solo se quedó quieto. Satanás dijo, ¿sabes que eso no puede ser? Ese no puede ser Dios. Es lo mismo que esa vieja denominación dice hoy en día. Ese montón de santos rodeadores. Eso no puede ser Dios. Pero ellos no saben. Ellos no saben. Ese no puede ser Dios haciendo esas cosas. Eso es telepatía mental. Ellos son adivinos. Ellos no lo entendieron. Fue todo. Así empezaron. Empezó a subir al monte. Lo envolvieron en ese manto. La única ropa que él tuvo, supongo, cuando él era un hombre. María y Marta le hicieron un pequeño manto. Un manto entero, sin costura. Ellos lo pusieron sobre su espalda. Y allí estaban esas manchitas en su túnica mientras subía el monte, arrastrando esa vieja cruz, golpeando. Su cuerpecito frágil seguía adelante. Y ellos lo azotaban y todo lo demás, logrando así que él siguiera adelante. Esa vieja cruz iba pam, pam, y sus hombros rozando, y él se tambaleaba y seguía adelante. Y esas pequeñas manchas se hicieron más y más grandes, hasta que después de un rato, todo llegó a ser una sola mancha grande. El miserable Satanás se acercó, ustedes saben, en la forma de una abeja, esa muerte, ustedes saben, y dijo, ¡ah! ¿Eso? Dios no haría eso. Dijo, él solo es un hombre. Él estaba fingiendo. Él aún piensa eso. Él solo está fingiendo, así que yo solo voy a picarlo. Si él fuera Dios, él no podría morir. Así que yo lo voy a picar y así veré qué pasa. Le daré una prueba. Entonces, cuando lo tuvo en la cruz, enterró en él ese aguijón. Pero cuando lo hizo, él perdió su aguijón. Ese era más que un hombre. Él picó a Dios esa vez. Y por eso él dijo, oh, muerte, cuando Pablo, ustedes saben, una abeja, después que pica profundamente, ya no puede picar más. Entonces, la abeja está acabada. Ya puede zumbar y hacer ruido, pero ella no puede picar porque ya no tiene aguijón. Así que la muerte ya no tiene aguijón. Pablo, cuando estaban construyendo el lugar para cortarle la cabeza, la muerte lo iba a picar, le zumbaba alrededor. Dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El sepulcro dijo, serás mío, Pablo, voy a revolcar. Yo fui allí donde le cortaron la cabeza y lo arrojaron allí en la alcantarilla. El sepulcro dijo, yo corromperé tu cuerpo, haré que te pudras. Y él dijo, oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ven? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte perdió su aguijón para él. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Y por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Corten ahora si quieren. Ah, oh, eso es. Esa es la manera, hermano. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Ahora, si ustedes reciben la oportunidad, ¿cómo reciben ustedes la marca de la bestia? Solo me gustaría decir esto porque pensé en terminar diciendo esto. ¿Cómo reciben ustedes la marca de la bestia? ¿Les gustaría saber cuáles son los resultados? ¿Qué es la marca de la bestia? Sabemos lo que es el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Bueno, abramos en Efesios 4:30 y entonces ustedes lo captarán. Luego pueden leerlo ustedes mismos allí. O algunos de ustedes pueden ir a Apocalipsis 9, 1 al 4. Y la otra, 2 Corintios 1:22. Hay muchos lugares. Yo marqué algunos allí. Pero veamos Efesios 4:30 y después ustedes podrán ver lo que es el sello de Dios. Y estos otros, o donde sea. Ustedes solo tomen la palabra sello en su concordancia y síganla en donde quieran. Muy bien, Efesios 4:30. Escuchen esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo, seguro. Muy bien, ahora, el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal, no es mío. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es parte de Dios porque usted es de Él. Él lo selló y Él está en usted, obrando en usted. Y las señales que Él hace, usted también las hace. Ahora, ¿entienden todos eso, estudiantes? Se requiere el Espíritu Santo para ser de Dios. El Espíritu Santo. Y si ustedes son del Espíritu Santo, ustedes hacen las obras que hizo Jesús. ¿Ven? Su amor. Cuando ellos escupieron en tu cara y te golpearon de esa manera, no había raíz de amargura. Él los miró allí abajo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Ellos no lo sabían. ¿Se lo pueden imaginar? Sus propios hijos clamando por su sangre. El Creador de los cielos y la tierra colgado en una cruz que Él mismo hizo. La hizo crecer de la tierra. Y sus propios hijos, piensen en sus hijos, padres, sus propios hijos, clamando contra él, fuera con él, danos a Barrabás, el ladrón que está allá. Oh, yo era ese Barrabás, yo era el que merecía morir y él tomó mi lugar. ¿Cómo debió haberse sentido Barrabás esa mañana, cuando las pisadas de este centurión venían por allí y abrió la puerta? Y Barrabás diciendo, oh, vaya, dentro de poco estaré muerto. Soy un asesino, soy un ladrón. Me van a matar hoy. Sé que lo van a hacer, es el día de la Pascua, así que yo, en verdad, sé que voy a morir hoy. Nervioso toda la noche caminando de acá para allá como cualquier otro pecador. Y de pronto, ahí viene el guardia. Él dice, oh, aquí está. Vienen por mí. Y la llave entró, hizo clic. El guardia se paró en atención. ¡Sal, Barrabás! Ajá, sí, sé que me voy. No, ve y haz lo que quieras. ¿Qué? Ve, haz lo que quieras. Vete, eres libre. ¿Soy libre? Ustedes me sentenciaron a muerte. Así es, Dios sentencia a todos los pecadores a muerte. Ustedes me sentenciaron a muerte. ¿Cómo es que puedo salir libre? Ven aquí, Barrabás. Mira, subiendo al monte, allá, a lo lejos. Escucha esa cruz golpeando en la tierra. Escucha los clavos cuando son clavados en sus manos. Míralo llorar, allá, las lágrimas saladas y la sangre mezcladas en su cara. Él tomó tu lugar, Barrabás, murió por ti. ¿Me quiere decir que Él murió para que yo pueda ser libre? Sí. Oh, pues entonces empezaré a matar otra vez. Oh, qué desgraciado. Tú mereces morir. Cuando contemplo la maravillosa cruz en la que el Príncipe de Gloria murió, la mi fama no es sino pérdida vana. Oh, hermano. Con razón el poeta dijo, en vida, Él me amó. Al morir, Él me salvó. Al ser sepultado, Él llevó lejos mis pecados. Al resucitar, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él vendrá. Oh, glorioso día. ¿Cómo yo podría rechazarlo a Él cuando veo lo que hizo por mí? ¿Cómo podría? Estaría dispuesto a perder cada amigo que tengo en la tierra. ¿Cómo? Cuando yo estaré listo para ser echado por las organizaciones y ser maltratado por todo lo demás. Al mirar hacia allá cuando yo estaba condenado a muerte y Él tomó mi lugar. Por supuesto, Señor, todo, estimo todo lo demás como pérdida vana. Oh, permíteme abrazar la cruz, oh Señor. Entre rocas partidas y cielos oscuros, el Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino hacia los gozos del cielo y al día sin fin. Oh, permíteme permanecer cerca de ti, Jesús. No me eches de tu querido lado. Ver tus 5 heridas sangrando. Oh, Príncipe del Cielo, ¿cómo murió Él? Murió por mí. Murió para que yo pudiera, un condenado, en las cadenas del pecado, en la cárcel del infierno, condenado, culpable, en camino a ser destruido para siempre. Y alguien tomó mi lugar. Luego ellos, orando aquí, cuando yo era tenía como 18, 20 años, un día el Espíritu Santo, yo dije, pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Él dijo, Él tomó tu lugar, tú ibas para allá, Él tomó tu lugar, allí está Él. Yo dije, oh, Cordero de Dios, oh, Cordero de Dios, aquí vengo. Aquí vengo, nada en mis brazos traigo, no tengo nada que ofrecerte, Señor. Simplemente de tu cruz me aferro. Eso es todo lo que tengo. Y Él me recogió. Él me vistió como el padre con el hijo pródigo. Me puso vestidura nueva, no vestidura mía. Su vestidura de su justicia puso Él sobre mí. Un anillo de matrimonio en mi dedo para que yo esté con la novia en aquel día. Ahora se ha matado el becerro gordo. Nos estamos regocijando porque yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Estaba perdido y ahora soy hallado. Sublime gracia, qué dulce sonido. Y a un infeliz salvó, uno peor que Barrabás. De una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Yo ciego fui, mas ahora veo ya. Fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer. Fue la gracia que mis temores ahuyentó. ¡Qué preciosa apareció esa gracia! La hora cuando creí. Cuando hayamos estado allá 10,000 años, brillando cual sol. No habrá estrellas, sino sol. No tendremos menos días para cantar sus alabanzas que cuando comenzamos. Estamos en la eternidad entonces. ¡Oh, cuánto amo a Jesús! Porque Él me amó primero. ¡Oh, qué maravilloso! Ahora, abran conmigo en Éxodo, por favor, el capítulo 21, la exhortación de su espíritu. Ahora vamos a hablar entonces de cómo recibir. Yo les mostré y les dije los resultados. Allí está Él. Ahora, ¿cómo reciben ustedes la marca de la bestia? Y les mostraré cuál es su destino allá. Ahora la marca de la bestia, Éxodo, el capítulo 21. Tomándolo del Antiguo Testamento para que puedan ver aquí. También en el Nuevo Testamento tengo bastantes escrituras aquí que todos conocemos. Ahora vamos a leer. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, ahora recuerden, pues, es un hebreo. Ese es un creyente, ¿ven? Siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde.
If he came in by himself, he shall go out by himself. If he was married, then his wife shall go out with him.
Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le dio mujer, ya le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. Yo no voy a... Yo sé que mi tiempo se ha acabado. Perdóneme, hermano Neville, pero yo tengo que hacer que esto penetre, hermano. Miren aquí. No es lo que sea su madre, lo que sea su padre. Es usted, no su esposa, ¿ven? Esposa no contaba. Sus hijos no contaban. Era él. No importa, su madre pudo haber sido una santa, su padre pudo haber sido un santo. También lo fue el padre y la madre de Esaú. Pero él era un vagabundo, ¿ven? Pero es un asunto individual con usted. Dice, mi padre es un predicador. Eso no tiene nada que ver con usted. Mi madre es una mujer piadosa. No, ella está en el cielo. Eso puede ser verdad. Pero, ¿qué pasa con usted? Es usted. Y si el siervo... Ahora, aquí es donde él... Ahora, observen esta marca de la bestia ahora. Ahora, yo no tengo tiempo para regresar en orden porque faltan 20 minutos para la hora. Pero les quiero decir... Ahora, venía un tiempo que era designado cada séptimo año. Esos eran 6 años. En el séptimo año, estudiantes de la Biblia, ministros y demás sentados aquí alrededor, saben que esto es verdad. El séptimo año se llamaba el año del jubileo. Todo descansaba. No se sembraba cosecha en el séptimo año. La tierra descansaba. Todo. Ellos solo espigaban, ¿ven? Todo descansaba en el séptimo año. Y en el séptimo año había un sacerdote que sonaba una trompeta. Y si un hombre había sido esclavo, no me importa cuáles fueran sus deudas, él quedaba libre. Ahora, ese es un tipo de la trompeta del Evangelio. Usted pudo haber servido al diablo todos estos años, en cadenas, con la bebida, fumando, apostando y pecando, cosas sucias. No importa lo que usted haya hecho, pero cuando usted oye sonar la trompeta del Evangelio, es una señal que usted puede irse libre. Usted se puede ir. La fe viene por... el oír por la palabra de Dios. Ahora ustedes han oído el Evangelio completo. Ya no tienen que quedarse atados. Ahora, si usted nada más se sienta y dice, oh, yo la escuché, pero no lo oí, ¿ven? Muy bien, entonces eso no es para usted, ¿eh? Es para aquellos que lo oyen. Muy bien, si usted puede oír. Ahora, fíjense en lo que él dijo aquí. Ahora, para probar esto, ahora observen cuidadosamente y concéntrese bien por los próximos 2 o 3 minutos. Y si el siervo, ese es el hombre que iba a ser libre, dijere, yo amo a mi Señor. No, a mí me gusta ir a los bailes. Yo no voy a renunciar a mis bailes por nadie. Yo no voy a dejar esto, aquello o lo otro por nadie. Mi esposa, mis hijos, las cosas de este mundo que yo amo. Ahora, mire aquí, hermano Branham, déjeme decirle. ¿Quiere usted decir que yo tengo que...? Usted no tiene que dejar de hacer nada. Usted solo entre. Eso parará por sí mismo. Pero usted dice, pues, yo no haría eso. Yo no tengo que hacer eso. Yo pertenezco a la iglesia y soy tan bueno como usted o cualquier otro. Muy bien, hermano. Está bien. Usted oye lo que es la verdad. Pues ahora escuche. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, si usted quiere seguir de esa manera, siga adelante. Usted ha oído lo que la trompeta tocó. Y usted oyó la nota que dio. Y la Biblia dice, oh Dios, miren eso. Que esto sería para mí ahora mismo, para la siguiente hora. Si la trompeta diera un sonido incierto. Si su denominación dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no suena como la trompeta. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Si el siervo dijere, yo amo a mi Señor. Yo amo al diablo, ¿qué me está haciendo hacer estas cosas? Eso está bien. Y yo no pienso que usted es de mente muy cerrada allí arriba. Yo pienso que usted es muy cerrado. Muy bien. Yo amo las cosas. Yo pienso que debemos tener estas grandes cosas así y hacer esto. Mundo. Ya tenemos bailes. Nosotros tenemos juego de bunco en nuestra iglesia y cosas así. Y todos la pasamos bien. Y ellos son tan buenos como cualquiera de ese grupo que usted tiene por allá. Adelante. Bien pueda. Muy bien. Y no saldré libre en esta libertad del Espíritu de la cual usted habla. Entonces su amo, el diablo, lo llevará a los jueces y le hará estar junto a la puerta. ¿La qué? ¿Quién es la puerta? He puesto delante de ti una puerta. ¿Cuándo vino esa marca de la bestia? En esta edad en que fue puesta la puerta, esta marca de la bestia final. Le hará estar junto a la puerta o al poste. Ese es el Calvario. Muy bien. Y su amo le horadará la oreja. Le horadará la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre. ¿Qué quiere decir usted, hermano Branham? Si oyen la verdad del Evangelio y ustedes rehúsan andar en ella, entonces Dios les marca su oreja para que ustedes nunca más la escuchen. Ustedes han cruzado la línea entre la vida y la muerte. Luego ustedes seguirán adelante con su organización, denominación, el resto de sus días, para siempre. Caminen en la luz, hijos, así es. Ustedes servirán a ese amo para siempre. Preguntan que ustedes no quieren. ¿Ven? La trompeta sonó y él puede irse libre. Es la gracia de Dios, es el año del jubileo, el cumplimiento. El día del pecado ha terminado, hermano. Yo les digo a cada uno de ustedes que están sirviendo al pecado, en la cinta o la audiencia visible. Ustedes, cada uno que está sirviendo al pecado. El día del pecado ha terminado. Jesús murió. Ustedes ya no tienen que servir al pecado. Ustedes no se tienen que doblegar a credos y denominaciones. Aquel que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Si ustedes quieren salir libres y ser libres en el Hijo, escaparse de todas las cosas y servirle a Él, vengan. Pero si no quieren, entonces su organización, su amo, a quien estén sirviendo, les pondrá una marca en la oreja. Y ustedes nunca más podrán oír eso. Si Dios le llega a hablar a su corazón, ven, este es el momento, y usted lo rechaza, luego usted recibe su marca, endurecidos a la verdad. Allí está el sello del diablo, la marca de la bestia. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hace la marca de la bestia? Lo regresa directamente al romanismo, denominacionalismo, y usted nunca entrará ni será libre. Servirá eso para siempre. Allí está la marca de la bestia. Eso es duro, amigos, es cortante. Pero eso es lo que la... No soy responsable por... Solo es lo que dice la Biblia. Ahora, eso era un tipo en el Antiguo Testamento que representaba anticipadamente el oír el Evangelio de las Buenas Nuevas, que ustedes son libres. Ya no tienen que estar atados. Son totalmente libres en Cristo Jesús. No más pecados y cosas. Ustedes que aman al mundo, la Biblia dice, si amáis al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Es verdad eso? Si ustedes aman al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes. Entonces, ¿qué me dice de todas estas grandes cosas que están aconteciendo en el mundo hoy con el nombre de religión? Cosas del mundo. La gente se lo traga como un cerdo en un chiquero, ¿ven? Oh, esto está bien. De aquello, nada. ¿Ven? Ellos están sellados y marcados, ¿ven? ¿Ahora entienden ustedes qué es el remanente de los judíos? ¿Los 144,000? ¿Dónde están esperando? En la propia hora. Pueden ver ahora que la virgen insensata que no quería tomar el aceite y tendrá que levantarse y ser separada, todo lo correcto y lo incorrecto en el día de juicio. ¿Entienden ustedes que cuando la virgen insensata empiece a recibir, así como ahora, ya necesitaba esto, ya fue a buscarlo, fue precisamente en ese mismo minuto que vino el novio? Entonces, ¿qué tan cerca estamos ahora mismo? Nos queda ahora solo un corto tiempo. No sé cuánto más puede ser. No pudiera decir cuándo. Yo no sé. Pudiera ser otro año, o pudieran ser otros 10 años, 40 años, pudieran ser 40 minutos. Yo no sé, no podría decirlo. Pero yo sé que está cerca, está muy cerca. Y el Espíritu del Señor, ahora vendrá un tiempo en que, cuando uno menos lo espera, la iglesia comenzará a enfriarse. Ahora, ¿cuántas personas hay que han notado el enfriamiento de la iglesia en los últimos años? Seguro. ¿A qué está entrando? La Odisea. Donde continuaremos esta noche y traeremos al ángel de la iglesia de la Odisea. Lo traeremos allí para que ustedes lo puedan ver y vean su mensaje y qué va a hacer. Y al final de la edad de la iglesia de la Odisea, donde ya se traslape y se extienda entonces a la eternidad. Oh, yo lo amo a él. ¿Ustedes? Sí, Señor. Oh, ¿qué es el sello de Dios? El Espíritu Santo, que es la marca de la bestia. Rechazarlo. Esos son los dos. Uno es para ver y, bueno, ellos, ¿cuántos estaban en la tierra que no lo recibieron? Todos los que no estaban sellados tomaron la marca de la bestia. Todos los que no tenían el Espíritu de Dios tenían la marca de la bestia. El sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Todo lugar en las Escrituras habla de eso. Dice que es la marca de Dios, el sello de Dios. Y todos los que no lo tenían fueron los que lo rechazaron. ¿Y cómo lo rechazaron? Al rehusar oírlo. ¿Correcto? Ahora recuerden, ¿cómo obtienen la fe? Oyendo. ¿Dónde fue marcado? ¿En la mano? No, ¿en la cabeza? No, en la oreja, ¿ven? En la oreja, el oír. ¿Qué hizo? Le hizo cicatriz en el oír. Y no más. Usted dice, no más de eso para mí. No quiero tener nada más que ver con eso. No quiero tener nada que ver con eso. Es como esos... Hermano Neville, yo voy a dejar eso hasta algún... Les iba a decir sobre eso, que es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿ven ustedes? Puedan entrar en el reino, ¿ven ustedes? Es como esos creyentes fronterizos. Miren, es imposible que los que una vez fueron iluminados, sido hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron el poder del siglo, un siglo venidero, y recayeran sean ellos mismos otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y trayéndolo a vituperio, y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Ven, es absoluta y totalmente imposible que el elegido haga eso. Él no podría hacerlo, ¿ven? Porque, ¿qué haría él? ¿Ven? Pero teniendo la sangre del pacto, ahora, ¿ven ustedes? Si él es elegido y está en el grupo, él no puede hacerlo. Le es imposible hacerlo. Ahora, lo hemos tomado y traído hasta acá, porque la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para labrarla. Espinos y cardos que está próxima a ser reprobada, y su fin es el ser quemada. El trigo va a ser llevado a casa al granero. Pero esta lluvia, que da vida, cae tanto sobre la cizaña como al trigo. Ambos se regocijan y se sienten de la misma manera cuando la contentos de ver que llega la lluvia. Pero por sus frutos los conoceréis. Si tienen los frutos de una cizaña o los frutos del grano, ahora del trigo. Ahora, esto es lo que significa. Ahora, para mostrar dónde está la línea fronteriza, dónde está, estoy tratando de mostrarles esta virgen, ¿ven ustedes? Para que ustedes entiendan. Ahora, en los creyentes fronterizos, observen lo que aconteció cuando llegaron acá a Desbarnea, los hijos de Israel. Acabo de tomarlo de allá para acá en Génesis, y de allá para acá en Éxodo, y en toda otra cita, tratando de tipificarlo para ustedes. ¿Ven ustedes? Para que no se les pase a los estudiantes. Ahora, cuando este pueblo en el Éxodo, cuando ellos llegaron a Cades Barnea fue el tribunal del mundo en aquel tiempo. Allí es donde Israel recibió su tribunal. Cuando ellos acababan de, solo habían pasado 11 días del monte donde recibieron los mandamientos hasta que llegaron al juicio. 11 días de jornada por la ribera del mar, dice la Biblia. 11 días de viaje, llegaron a Cades, y allí ellos fueron juzgados. Después que Dios los hubiera llevado como en 4 días, ellos se regresaron completamente aquí al desierto y anduvieron errantes, y recibieron los mandamientos y esa clase de cosa, y regresaron. ¿Y cómo lo que sucedió? Luego ellos llegaron aquí, y a los 11 días llegaron a su juicio en Cades Barnea. ¿Qué sucedió? Él tomó uno de cada tribu y dijo, vayan a reconocer la tierra y vean qué clase de tierra es. Pues todos ellos fueron y miraron. Dos de ellos entraron y tomaron un enorme racimo de uvas. Un racimo enorme. Se necesitaban 2 hombres para llevarlo cargado. Ahora, ¿qué hicieron cuando regresaron y vieron qué clase de tierra era? Ellos vieron a los amorreos y a los diferentes que había allí y dijeron, ¡oh, son gigantes! Esos eran, por supuesto, los hijos de Caín que finalmente habían llegado allí, a esa región. Él dijo, son gigantes. Y dijeron, no somos capaces de tomarlas. Sus tierras están todas cercadas. Y hay murallas muy grandes. Y pues nosotros parecemos langostas al lado de ellos. ¿Qué habían hecho ellos? Pues sin lugar a dudas, ellos habían visto la tierra. Ellos probaron el fruto de ella. ¿Ven? Caleb y Josué fueron allá y obtuvieron la evidencia y la trajeron de regreso. La tenían sobre el hombro. Ellos probaron el fruto. Correcto. Ellos nunca habían estado allá. Pero Caleb y Josué pasaron al otro lado. Regresaron con la evidencia. Caleb y Josué dijeron, nosotros podemos tomarla. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Caleb y Josué estaban mirando a la palabra. Dios dijo, la tierra es vuestra. Está toda llena de amorreos y de los heveos y toda clase de heos allá, pero dijo, es vuestra. Y todo lugar donde pisare la planta de vuestros pies, yo se las daré. Correcto. Solo sigan caminando, ¿ven? Es vuestra. Pero ellos dijeron, oh, no, nosotros no podríamos tener un avivamiento así. Oh, pues, ¿sabe usted qué? El arzobispo, o el obispo, o los presbíteros, o alguien vendrá y nos echará a todos. Sigan adelante. Eso es correcto, la vamos a tener. Ahora y luego, estos dos regresaron allí y dijeron, somos más que capaces de tomarla, porque Dios así lo dijo. Vayamos y tomémosla. Pero ven estos creyentes fronterizos, ellos se acercaron lo suficiente para saborearlo. Sabe bien, sí, pero, oh, no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué es eso? Aquí está el creyente hoy. Ahora, observen a este hombre aquí. Dios le da un llamado. Muy bien, ahora, él es salvo. Su mamá lava con una tabla de lavar y lo manda a una universidad para que reciba educación de cómo predicar. Pues él llega allá, él todavía piensa que él, cada vez que él ve mujeres que están vestidas inmoralmente, que lo trastorna. Cada vez que él huele cigarrillos, no puede evitar fumarse uno. Él sabe que eso está mal. Él no quiere hacerlo. Así que él dijo, Señor, santifícame, quita eso de mí. Él dijo, muy bien, yo haré eso por ti, hijo. Te lo quitaré todo. Una noche entra una misioncita en algún lugar y escucha el bautismo del Espíritu Santo. Dice, oiga, subió al primer escalón, justificación. Subió al segundo escalón, santificación. Ahora está listo para el bautismo. ¿Ven? 1, 2, 3. Él está listo para el bautismo. Cuando llega allí arriba, él lee en la Biblia, dice, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Sí, eso exactamente. Ese bautismo en el nombre de Jesús, eso es lo que hicieron ellos. Eso es correcto. Él dijo que leyera eso otra vez. Lo leí por toda la Biblia. Él tiene exactamente la razón en eso. Obispo, ¿usted qué? Nada de esa tontería.
Oh, entiendo.
Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, ellos hicieron estas cosas, sanaron a los enfermos. Oh, sí, seguro que sí.
Él estaba mirando del otro lado, ¿ven ustedes? Mirando desde la tierra fronteriza.
Oh, si yo enseñara eso a mi iglesia.
Oh, yo soy presbiteriano, metodista, ustedes saben.
Oh, el obispo me echará.
Pero nosotros no podemos hacer eso, no podemos tener una reunión como esa en nuestra iglesia. Todos se levantarían y se irían.
El que una vez fue iluminado y gustó de los dones celestiales, y recayere del camino que él ha tomado, regresar y ser otra vez renovado para arrepentimiento, porque él ha pecado contra Dios.
¿Qué es pecado?
Incredulidad.
Él ha pecado contra Dios.
¿Y qué ha hecho él?
Él ha tenido el pacto en el cual fue santificado como si fuera una cosa inmunda,
y ha hecho afrenta a las obras de gracia que lo llevaron hasta allí.
Ya no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio ardiente y de hervor, que ha de devorar al adversario.
Porque mía es la venganza, dice el Señor.
Porque la palabra de Dios es más cortante,
más eficaz que una espada de dos filos que corta hasta partir el hueso y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente.
Allí lo tienen,
allí lo tienen.
Cuando ustedes ven la luz, caminen en ella.
Caminen.
Ustedes no saben a dónde van,
pero sigan caminando.
Caminando hacia el Calvario,
manteniendo una mirada sensata al Calvario.
Caminando, caminando.
Oh, Dios, que algún día la iglesia, la cual es tipo de Enoch,
500 años él caminó delante de Dios,
caminando,
caminando en la luz, con un testimonio que todo lo que Dios dijo,
él lo hizo.
Él no lo desagradó.
Lo que el Señor le dijo que hiciera,
Enoch lo hizo.
Ahora, él era un tipo, recuerden.
El arca es un tipo de los judíos,
los 144,000 que son llevados al otro lado,
lo cual es Noé y su grupo.
Pero Enoch se fue a casa un poco antes del diluvio.
Ustedes saben eso.
Así que Enoch solo continuó caminando en la luz.
Entonces un día él sintió que sus pies se elevaban del suelo.
Él solo siguió caminando.
Y él entró caminando a la gloria, aún sin morir.
Correcto.
Dios se lo llevó porque él estaba caminando en la luz,
con un testimonio que él caminó en la luz de Dios.
Yo caminando, caminando.
Pongámonos nuestros zapatos para caminar, iglesia.
Sigan caminando en la luz, preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz.
Cantémoslo ahora.
Andaré en la luz, preciosa luz. ¿Dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Santos de luz, proclamad. Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán. Jesús del mundo es la luz. Andaré en la luz, tan preciosa luz. ¿En dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla doquiera, de día y de noche. Oh, Jesús, del mundo es la luz.
Inclinemos nuestros rostros y solo un momento ahora. Pregunto si algunos aquí desearan tener la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo.
Digan, acuérdese de mí, hermano Branham.
Acuérdense de mí, iglesia.
Yo quiero caminar en la luz.
Yo quiero esa dulzura.
Ninguna raíz de amargura en mí. Yo solo quiero ser siervo de Dios.
Levante su mano.
Diga, acuérdate de mí, oh Señor. Sí, 20 manos o más levantadas. Ahora mantengan sus rostros inclinados mientras cantamos juntos suavemente. Oh Jesús, el mundo es la luz. Andaré en esta luz. Es una preciosa luz. Viene donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla lo quiera de día y de noche. Jesús, del mundo es la luz. Venid todos los santos de luz, proclamad: Jesús, del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán: oh Jesús, del mundo es la luz. Andaré en esta luz. Es una preciosa luz. Viene donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Oh Jesús, del mundo es la luz. Señor Jesús, mientras están tarareando este canto, queriendo andar en la luz del Evangelio, toma esos preciosos corazones, Señor. Son tuyos, límpialos, quita toda maldad, saca toda incredulidad. Que Jesús, la luz del mundo, entre. Aquí hay pañuelos, Señor, para los enfermos y los afligidos. Ven a ellos, Señor Jesús, y sánalos para que puedan andar en la luz. Concédelo, Señor. Te agradecemos por nuestra lección, por la presencia del Espíritu Santo que ha estado aquí con nosotros y nos ha guardado por horas, sentados aquí. La gente sentada aquí en este cuarto caluroso, esperando. Ellos están a la expectativa y esperando y queriendo saber, Señor. Porque se dan cuenta al escuchar la palabra siendo leída, que estamos en el tiempo del fin. No queda nada, solo el jugueteo del mundo. Y uno de estos días los imitadores tendrán que cesar. Y oro, Dios, que salves a toda persona que está en la presencia divina. Sálvalos por medio de tu Espíritu. Y que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y llene sus corazones con bondad y paz. Que ellos produzcan el fruto del Espíritu, el cual es longanimidad, benignidad, paz, paciencia, mansedumbre, fe en el Espíritu Santo. Concédelo, Señor, te los encomendaré a ti ahora para tu servicio, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Andaremos en la luz. Levantemos nuestras manos cuando cantamos. Preciosa luz, ¿dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla lo quiera de día y de noche. Oh Jesús, del mundo es la luz. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no es el maravilloso? Tendremos ahora el servicio bautismal como por 10 minutos, 15, lo que sea. Ay, creo que hay aquí una jovencita para ser bautizada. ¿Es así? Muy bien, ¿cuántos van a ser bautizados esta mañana que no pueden regresar esta noche para el servicio bautismal? 1, 2, 3. ¿Crees que no pueden venir esta tarde o antes del servicio de la noche para ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Dios los bendiga, hijos. Estoy contento que Dios ha puesto delante de ustedes la puerta abierta. Y ahora ustedes están listos para entrar. Ustedes van a entrar a la sepultura. Que todas las cosas viejas están muertas y sepultadas. Ahora recuerden, su bautismo solo es una expresión externa, que algo ha acontecido aquí abajo. Entonces andaremos en esta luz, preparándose, preciosa luz. Brilla doquiera de día y de noche, Jesús. Del mundo es la luz. Oh, este gran compañerismo. ¿No se sienten bien? Oh, yo me siento tan bien. Así como cuando yo hago algo con uno de estos cepillos antiguos para restregar, y usted me restriega con jabón de lejía. Mi hermano dice que quizás todos ustedes, los que quieren ser bautizados esta mañana, se alisten. Los trajes y cosas van a estar mojados esta noche. Pero está bien si lo quieren hacer. Pero si ustedes están listos para ser bautizados esta mañana, muy bien. Creo que tendremos que mover esto, ¿no es así, hermano Neville? Muy bien, señor. Ahora, ¿cuántos quieren quedarse y ver los bautismos? Solo toma unos minutos y quizás ustedes nunca han visto realizar uno. Si no se pueden quedar, pues entonces asegúrense de regresar esta noche. Pero deseo que pudieran y se quedaran unos minutos para ver el servicio bautismal. Moveremos esto y hay un gran vidrio aquí atrás que deja ver a cada persona que entra. Será impresionante para ustedes, estoy seguro. Somos sepultados con el Señor en el bautismo. Amén. Como Él murió, nosotros somos sepultados en su muerte, resucitados en su resurrección, para andar en vida nueva. El Señor los bendiga. ¿Cuántos saben cuál es la lección esta noche? La Odisea, la última y el clímax de las edades de la iglesia. Muy bien, tendremos el servicio bautismal. Teddy, por favor, ¿quieres ser bautizado? Ya fueron bautizados. Hay algunos de ellos que tienen que partir ahora mismo a Chicago. Ven, oremos. Señor Jesús, ellos se han sentado y escuchado todos los servicios. Los encomendamos a ti ahora, Señor, mientras van a Chicago. Ve con ellos, Señor, y que cada uno lleve esta hermosa luz y la esparza, Señor, por la ciudad de Chicago, a donde quiera que vayan. Sé con ellos, hasta que nos reunamos, que sus espíritus estén anclados en ti. En el nombre de Jesús, amén.
Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee. In the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Just raise up our hands and say, thank you, Lord.
Levantemos nuestras manos y digamos, gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Reconocemos eso, Señor, que tú, un día el Espíritu cayó sobre un hombre en la Biblia y contó todo el secreto de Dios, lo que iba a suceder. Padre, sabemos que tú aún eres el mismo Dios. Y aquí tú bajaste sobre este humilde y pequeño pastor, Señor, esta mañana. Una vez estuvo allá en el nicolaísmo, pero tú lo sacudiste. Él vio la luz y salió. Y aquí su corazón está tan abierto, al grado que tú le hablas, al grado que él ni siquiera sabe lo que va a decir, y se pone de pie y le permite al Espíritu Santo moverse a través de él en una voz de profecía para nosotros. Gracias, Padre. Yo esperaré en ti por mi itinerario. Amén. Ven, captaron eso, ¿verdad? ¿Ven lo que fue eso? Observen el tono de la voz de esa mujer que hablaba y observen la interpretación venir en el mismo tono, ¿ven? Allí hay dos mujeres distintas. Dudo que antes se hayan conocido. No, no se conocen. Allí está el Espíritu Santo. Fíjense en el tono de la voz de esa manera. ¿No se dan cuenta que ese es Cristo aquí entre el pueblo? Es correcto. ¿Tiene algo que quiere leer, hermano Pat? Hágalo, ¿ve? Amén. Ahora, esa es dirección espiritual y divina, ¿ven? El Espíritu Santo moviéndose a través del laico, yendo allá, hablando. Oh, ¿no es él maravilloso? Pensar, amigos, que eso es lo mismo de lo que habló la Biblia y está aquí hoy. No tenemos que dudar de aquello ya más. Oh, vengan a recibirlo, mi precioso pueblo. Vengan a recibirlo.
Teddy, while we're making ready for the baptism, I pray God will make your hearts ready. Where he leads me, I will follow.
Oh, all right.
You want to help me here now, brother?
Oh, we'll get it, Brother Brown.
Teddy, mientras nos preparamos para el bautismo, yo oro que Dios prepare sus corazones. Seguiré, do tú me guíes. ¿Puedo ayudarlos aquí, mis hermanos? Pues hay que apagar esos micrófonos. Ajá.
Adjure thee by the living God and by the exhortation of his word.
Los conjuro por el Dios viviente y por la exhortación de su palabra, que vengan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Recuerden, lo hago porque la Biblia nos constriña a que hagamos eso, y Pablo dijo que lo hiciéramos. Y si un ángel enseñare cualquier otra cosa, que sea anatema. Yo quiero declarar esto al final de mi camino, como lo hizo él. No, he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, como yo lo sé exactamente. La sangre de ningún hombre sea sobre nosotros. Oh, ¿le aman a él? Oh, cuánto le amo. Muy bien, pongámonos de pie mientras cantamos nuestro canto de despedida. Muy bien, hasta ese tiempo. De Jesús el nombre invocan, buscan con vivo afán, dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien, bien celestial. Es Jesús el Salvador. Ahora con nuestros rostros inclinados cantamos. El nombre de Jesús reverenciamos, cayendo postrados a sus pies. Rey de reyes, lo coronaremos. Al nuestra jornada terminar,